En Radio Martí les informa Luis Covarrubias. Dos manifestantes fallecieron y otros 18 resultaron heridos durante enfrentamientos entre militares y habitantes de la localidad suroriental de Santa Elena de Guairén, cercana a la frontera con Brasil, dijo a prensa asociada un médico de un ambulatorio al que llevan a las víctimas. Poco antes, una mujer dijo que su hermano había fallecido tras resultar herido en dos choques con las fuerzas militares venezolanas. Sin embargo, la médico dijo a la AP que el hombre seguía con vida. La médico añadió que los dos fallecidos no han sido identificados aún. Los enfrentamientos ocurrieron en momentos en que la oposición venezolana realizaba una operación en varios puntos fronterizos para meter ayuda humanitaria a la nación suramericana. El presidente Nicolás Maduro anunció la ruptura de relaciones con Colombia y dio 24 horas para que los diplomáticos de ese país abandonen Venezuela. La paciencia se agotó, dijo Maduro durante un encuentro con seguidores en la capital. No podemos seguir soportando que se preste el territorio de Colombia para una agresión contra Venezuela, agregó Maduro. En Cúcuta, entretanto, escoltado por el presidente interino de Venezuela, por el presidente de Colombia y el secretario general de la OEA, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, se refirió a la jornada de hoy en un breve discurso que pronunció esta tarde dirigido al pueblo de Venezuela.
El mundo entero ha podido observar lo que ha pasado hoy día en la frontera entre Colombia y Venezuela. La ayuda humanitaria está, la voluntad del pueblo venezolano para que esa ayuda ingrese y pueda aliviar las penurias, la tragedia humanitaria que está viviendo el pueblo venezolano, se demostró con toda su fuerza y con toda su valentía. Quiero reconocer, apreciar y agradecer la ayuda que ha prestado el presidente Iván Duque y el gobierno de Colombia para facilitar esta entrega y la actitud decidida y valiente del presidente Juan Guaidó para enfrentar lo que es una dictadura usurpadora. Parte de la ayuda logró entrar. Otra parte hasta ahora fue impedida de entrar por la violencia del régimen dictatorial y usurpador, y por lo tanto que los gente y las personas de buena voluntad en el mundo entero comprendan. Hay un dictador que está dispuesto a sacrificar la vida de su propio pueblo con tal de retener en forma ilegítima el poder. Pero todos sabemos que la fuerza de la libertad y la fuerza de la democracia se va a imponer en Venezuela. Por eso yo agradezco al presidente Juan Guaidó, al presidente Iván Duque y al secretario general de la OEA, Luis Almagro, por el enorme esfuerzo que se ha desplegado. Y envío un mensaje de optimismo al pueblo venezolano. La libertad va a triunfar y más temprano que tarde la dictadura va a caer y la democracia, el respeto a los derechos humanos y el progreso va a volver a reinar en Venezuela.
El discurso del presidente Sebastián Piñera de Chile desde Cúcuta. Más temprano en la mañana en esta jornada, los 5 guardias nacionales venezolanos que formaban parte del contingente que bloqueaba la frontera y rompieron filas para cruzar la frontera en la mañana de este sábado, se reunieron horas después con el líder opositor Juan Guaidó en territorio colombiano y lo reconocieron como presidente constitucional de Venezuela. En un video divulgado a través de su cuenta de Twitter, se puede ver a los militares vestidos con uniforme de faena en momentos en que uno de ellos saludaba a Guaidó y le expresaba su disposición de cumplir lo que ordene en su condición de comandante en jefe. El líder opositor agradeció a la gente estrechando su mano y reiterando su oferta de una amnistía a todo el personal militar que se sume con la oposición en su esfuerzo por forzar al presidente Nicolás Maduro que renuncie del poder. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite. Radio Televisión Martí y martinoticias.com presentan un programa especial.
Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión especial desde los estudios de Radio y Televisión Martí. Soy Alejandro Marcano Santelli, periodista venezolano, dándole cobertura minuto a minuto como todo el equipo de Radio y Televisión Martí a lo que es la crisis que está viviendo Venezuela, el desarrollo de las noticias, el acontecimiento de lo que se espera ocurra en la frontera. Ya hay muchas noticias en el día de hoy cuando se fijó la fecha para la entrada de la ayuda humanitaria acopiada por varios países, encabezada por los Estados Unidos, en almacenes y galpones de Cúcuta. Igualmente por la frontera de Brasil, donde según las noticias y las agencias ya se registran otras dos personas muertas, heridos. La Guardia Nacional, por una parte, se ha prestado a dejar al chavismo, al madurismo. Muchos en la frontera han cruzado y han demostrado su lealtad al presidente Juan Guaidó, mientras otros siguen el esquema de seguir reprimiendo, seguir asesinando y seguir matando, según lo que recogen las fuentes internacionales. Bien, ha sido interesante. Ya ha comenzado a entrar la ayuda humanitaria a Venezuela. No soy yo quien va a hablar, tengo un panel que vamos a estar variando, vamos a estar dos horas. Esta primera media hora nos van a acompañar la periodista Rosana Castillo, a quien siempre agradezco su gentileza y su aporte para estos programas y la transmisión en Radio y Televisión Martí. Al militar José Antonio Colina, porque además es interesante ver, y el protagonismo lo tiene los militares que siguen sosteniendo al régimen, como lo denominan, usurpador, a la tiranía, como la califica el propio presidente de los Estados Unidos. Así que es interesante ver el desarrollo y el comportamiento que ellos han tenido. También quiero decirles que hay un barco de ayuda humanitaria que está en aguas internacionales en estos momentos, de Puerto Rico, con bandera americana. Está todavía en aguas internacionales, está siendo acosado por el régimen de Nicolás Maduro. Me acompaña también un joven estudiante, Esteban Hernández, a quien le agradezco su presencia, y está Vicente Pugliese, también de la ONG BEPEX. Con ellos cuatro comienzo el programa, pero vamos a hacer una lectura, una revisión de lo que ha venido pasando en las últimas horas, la hora 0:23, el mundo entero viendo el desarrollo de los acontecimientos. El presidente Guaidó, del otro lado de la frontera, hablaba con la periodista Aymara Lorenzo, que la vamos a tener en cualquier momento, buenísimo, corresponsal de Radio y Televisión Martí, está en Cúcuta. Le venía comentándole en el camino, me dice, no sé cuándo regreso, porque se rompió el régimen de Maduro relaciones con Colombia y tiene, sí, la frontera cerrada. Va a ser muy difícil y vamos a ver qué pasa allí. ¿Cuál es tu lectura, Rosana?
Bueno, la lectura es de un régimen desesperado. La lectura es de un régimen que sabe que las Fuerzas Armadas se están despertando y que también ellos tienen una estrategia, que es la que hemos podido ver, que los ataques y las muertes no estén en manos de las Fuerzas Armadas venezolanas, sino en manos de los colectivos, porque es una manera de ellos no estar apoyando o aupando a que supuestamente sus militares vayan en contra de un pueblo, sino que eso es un grupo de colectivos, que es un grupo independiente, completamente ilegal, y es el brazo armado, y él no tiene control sobre ello. Entonces, una manera muy inteligente de esta estrategia que está planificando el gobierno, o que ya tiene planificada, con respecto a los colectivos armados, que son los que están cometiendo los crímenes en este momento y son los que están amedrentando al pueblo.
¿Tú crees que son solo colectivos armados,
Rosana? Obviamente si hay parte de militares, obviamente si hay. Acuérdate que ahí hay muchachos que han sido tal vez envenenados, que han sido sus cerebros lavados, que están también acosados. Fíjate que de los militares que lograron pasar la frontera y entregarse o ponerse a la orden del presidente Guaidó, dijeron que ellos tenían mucho miedo y que ellos temían por ellos y por su familia. Entonces es normal que haya miedo por parte de estos militares y cumplan órdenes. Pero son militares, eso es lo que te iba a decir. Son los muchachos, los soldados. No estamos hablando ya de los de rangos un poquito superiores.
Pero ¿quién mejor para describirnos eso y darnos que el teniente José Antonio Colina? Como militar, uh-huh, ¿qué es lo que está pasando, José Antonio? Realmente el llamado que se le ha hecho, la presión que se ha ejercido incluso desde el gobierno interino, uh-huh, de Guaidó, desde el propio gobierno y la administración del presidente Donald Trump, funcionarios y el propio mandatario estadounidense, haciendo este llamado y advirtiéndoles que lo podían perder todo si no se ponían del lado correcto de la historia.
Correct. Bueno, mira, realmente pienso que las Fuerzas Armadas hoy está demostrando que mantiene el régimen de Nicolás Maduro en el poder. Hemos visto unos pronunciamientos, unas deserciones de, hasta el momento van como 23 efectivos militares de diferentes fuerzas, la mayoría de ellos de la Guardia Nacional. Pero el hecho de que tengan que pasar el puente y colocarse ahora en Juan Guaidó te dice que no hay una mayoría dentro del territorio Correcto. Venezolano. Entonces eso hay que verlo con mucha atención, porque si fuese una mayoría que estuviera en contra, entonces bueno, no tienen que cruzar el puente, sino que enfrentaran a los grupos armados, que es lo que están llamados a hacer, y eventualmente arrestarían a Nicolás Maduro. Entonces eso a mí me preocupa de sobremanera. La parte positiva de lo que ha ocurrido el día de hoy es que hemos visto pues que efectivamente parte de la ayuda logró traspasar la frontera, la gente conjuntamente con los camiones llegaron hasta cierto punto, y hemos visto cómo el régimen utiliza a los grupos armados para impedir que esto siga avanzando. Entonces yo realmente de la jornada del día de hoy lo que podría decir es que me genera una gran incertidumbre de cómo va a ser el procedimiento para consolidar el poder. Porque cuando yo veo a Nicolás Maduro dando un discurso en Caracas rodeado de sus milicias, que no son muchas, pero está rodeado de sus milicias, y pareciera que él estuviera viviendo una realidad diferente, cuando lo veo diciendo que a él no lo saca nadie de allí, me deja ver de que sin duda alguna pues la única opción que queda es el uso de la fuerza. Y si el uso de la fuerza no viene por parte de los efectivos militares, si el uso de la fuerza no viene por parte de la propia sociedad, que es un poco más difícil porque tendría que articularse y armarse para enfrentar a los militares mercenarios del régimen, entonces ese uso de la fuerza tiene que venir de afuera. Y hasta el momento pues no he visto un pronunciamiento o no he visto que hayan asomado que pueda requerirse esa asistencia militar.
Esa preocupación que tiene Colina, porque estamos jugando, hay una confrontación evidente en la frontera. Hay 54 países respaldando al presidente interino Juan Guaidó, pero el régimen de Maduro, que rompe relaciones ahora con Colombia, pero tiene un respaldo también de otros países importantes, entre ellos Rusia China, Turquía. ¿Cómo va a terminar ese forcejeo? ¿O hay algo que te angustie, así como le pasa al teniente Colina?
Bueno, la angustia para mí es que no se tomen las medidas correspondientes. Ya con lo que sucedió hoy, de que quemaron algunos de los camiones que traían la ayuda humanitaria,
que es un crimen
de lesa humanidad.
Pero es que el mismo senador Marco Rubio dijo que dispararon ya en territorio colombiano. Eso es una declaración de guerra. Ya tienen los pretextos suficientes para ingresar a Venezuela, incluso sin la autorización de los venezolanos, porque ya eso, cuando tú agredes a otro país en territorio de otro país, eso es una declaración de guerra, no justo no. Y otra cosa que me preocupa es que pienso que se está desviando quizás el objetivo final de esto. La ayuda humanitaria no es algo que, como algunos han dicho, tiene que ser permanente. Es algo temporal para aliviar el problema que está sufriendo Venezuela. Pero la ayuda permanente sería salir de este régimen y de esa manera que realmente pueda llegar a otro modelo político de Venezuela, uno que permita que se produzca dentro del país.
¿Tienes esperanza de que eso ocurra?
Bueno, yo sí, hasta ahora sí, pero a medida que el tiempo pasa, esas esperanzas van a ir mermando, y no solamente en mí, en toda la ciudadanía. Es decir, se ha generado muchas expectativas alrededor de esta fecha, alrededor de fechas anteriores, y a medida que el tiempo siga pasando, el régimen se va a seguir fortaleciendo. Ya es momento de que se pida la intervención militar humanitaria, y de no ser así, el llamado es entonces a que
la ayuda humanitaria
la solicitud. Debe haber una estrategia que nosotros no estamos conociendo, porque yo no creo que toda esta movilización que está sucediendo en este momento no tenga una estrategia por detrás de hacer ese llamado que tú tanto mencionas, de que se llame a que venga la intervención.
Ojalá esa
estrategia tiene que estar, pero fíjate que ellos mismos, los mismos líderes de todo esto que está aconteciendo, dicen que no pueden revelar muchas cosas, que tengamos paciencia.
Claro,
entonces,
pero
no podemos perder tan rápido la paciencia.
No, es que no es perder la paciencia,
o sea, no podemos decir,
Rosana,
no está pasando nada.
Hay que entender, es decir, una persona que tiene una semana de vida porque está enfermo y no consigue la medicina o porque se está muriendo de hambre, no le puedes pedir paciencia. No es cuestión de desespero, es cuestión de que los tiempos tienen que adaptarse a los tiempos de la ciudadanía.
Sí, pero es que aquí se están manejando varios factores, no solamente la entrada de la ayuda humanitaria. Acuérdate que el final de todo esto, o el fin de todo esto, es que salga Maduro.
Pues ese tiene que ser el objetivo final.
Entonces, la entrada de la ayuda humanitaria es imperiosa, es una necesidad que no podemos postergar.
Claro,
pero hay una cantidad de situaciones que estamos viviendo, como es el lograr atravesar todas estas barricadas y lograr llevar la ayuda humanitaria.
Pero me vas a disculpar un momento. Exacto. Cuando uno hace un análisis objetivo de la situación, no es desesperanza. Estamos analizando lo que ha ocurrido el día de hoy. Nadie está diciendo si es bueno o es malo. Estamos diciendo lo que ha ocurrido y estamos hablando de la incertidumbre que se puede generar. Porque, por lo menos, desde el punto de vista militar, todo lo que está ocurriendo es para generar un quiebre en las Fuerzas Armadas. Todo lo que se ha hecho hasta este momento es para generar un quiebre dentro del estamento militar, que estamos claros todos, que es el que sostiene Nicolás Maduro en el poder. Si tú me preguntas a mí en este momento, y no esto es que estoy desesperanzado, estoy evaluando lo que ha ocurrido, ese quiebre militar no ha ocurrido.
Claro, ¿hasta cuándo? Perdón,
¿hasta cuándo vamos a esperar por el quiebre militar?
Eso es una buena pregunta.
Si no ocurre, ¿qué vamos a hacer? Exacto. Esas son las interrogantes que generan incertidumbre y es lo que uno se pregunta en este momento, porque estamos claros que queremos que Maduro se vaya. Han pasado cosas interesantísimas, pero el quiebre militar no se ha
Voy producido. A eso, fíjate, para recordárselo a los amigos que nos escuchan en Venezuela, aquí y en Cuba.
Sobre todo en Cuba.
Y en Cuba. Según la Convención Internacional, Ginebra y todo eso, es delito de lesa humanidad y de guerra la destrucción de cualquier forma de ayuda humanitaria. Y hago colación de esto porque fíjese que el senador Marco Rubio dijo que no cruzaran o no se comieran la luz roja. Y ya el régimen se la ha comido ayer y hoy. Ayer cuando asesinaron militares a indios, sí, venezolanos, a los pemones, ¿verdad? Ya allí, inclusive una etnia que está en peligro de extinción, eso es un crimen de lesa humanidad.
Claro.
Ya cruzaron y se comieron la luz. Hoy, al quemar esos camiones que llevaban ayuda humanitaria,
ya ahí ellos, claro,
condenaron a muerte a X cantidad de personas. Yo voy a hacer una pregunta y a lo mejor Colina me va a corregir o no, pero si lo que falta es esa intervención y hay países que a lo mejor están cuidándose, Colombia tiene todo el derecho de responder la agresión que hoy le hicieron. Pero si no, los venezolanos que estamos afuera, militares o no, tendremos que pedir la ayuda y que nos permitan a nosotros hacer el trabajo que a lo mejor algunos que están adentro no quieren hacer y a lo mejor que están afuera tampoco quieren hacer. Porque llegó el momento que está costando vidas, los están asesinando. Ese brazo armado que tiene la tiranía, porque a lo mejor los militares se están haciendo como que los locos, guabinosos, tienen un uniforme, pero ya saben que sus vidas están condenadas porque el mensaje se lo dieron. Y yo creo que Colina también lo decía hace día, de que hasta cuándo se les va a decir, mira, tienen tiempo, ¿no? Ya el tiempo se le acabó.
Pero hoy se lo dijo Guaidó directamente pero Rosana, que estaba con él, le dijo, ya usted.
Precisamente, a los que no han asumido esa posición, ¿cuánto más tiempo se le va a dar? Porque un plazo pudiera ser, bueno, entonces, suponte un año. Realmente
Venezuela no aguantó más, 6 meses, 3 meses. Hay que hacer un análisis importante aquí, claro, que es el siguiente. Cuando nosotros vemos a unos militares que van hasta Cúcuta y traspasan la frontera a ponerse la orden de Juan Guaidó, quiere decir que los que están dentro del país no están en la misma posición. Por eso tienen que irse hasta Cúcuta, porque si no se hubieran quedado dentro de Venezuela. Exacto. Eso hay que analizarlo de la manera más objetiva posible para dar los próximos pasos.
Quiero que me lo expliques un poquito.
Bueno, es muy sencillo. ¿Por qué yo me tuve que venir al exilio? Me tuve que venir al exilio porque mi discurso y lo que yo quería hacer dentro de la fuerza
no caló
y me quedé solo. Eso es lo que está ocurriendo.
Pero estamos hablando de hace tiempo atrás. Okay. Eso hace ya tiempo atrás.
Pero al punto que estamos ahorita, se suponía que hoy, ¿verdad? Y es lo que uno espera. Una gran cantidad de militares que están descontentos debieron haber actuado de manera contundente. Primero, debieron haber contrarrestado el efecto de los colectivos armados. Porque sí, es verdad que los colectivos fueron los que atacaron a la frontera, sí, inclusive en Santander de Guairén. Sí. En eso estoy de acuerdo contigo. ¿Quiénes son los llamados a contrarrestar eso? Los militares,
claro.
Eso no ocurrió. Y lo que más me preocupa a mí, aparte de eso, y no es que estoy siendo pesimista, estoy analizando lo que ocurrió, es el discurso de Nicolás Maduro. Uh-huh. Un discurso que demuestra una completa desviación de lo que está pasando en Venezuela. Y entonces, ante ese discurso, hay que tener una acción contundente. Uh-huh. Bueno, no sé si va a ser hoy o mañana, pero hay que hacerlo de alguna manera.
Claro.
Porque ya está demostrado que estos señores, por las buenas, no van a salir de allí. Lo demostraron hoy. Quemaron la ayuda humanitaria, dispararon hacia Colombia, mataron gente.
Sí.
Entonces, ese uso de la fuerza, ¿cuándo lo haremos efectivo? Bueno, esperemos que en los próximos días, vamos a ver qué pasa. Porque al final del día, mientras más tiempo dure ese señor ahí, más gente va a morir.
A eso voy. Yo pienso que hace un punto de quiebre. Quiero hacer
el artículo 187 de la Constitución, donde el presidente Guaidó puede pedir la intervención.
La Asamblea Nacional, sí.
Claro, pero eso no ha ocurrido hasta ahora. Fíjense, vamos a poner
esperemos que ocurra.
La posición de Rosana, ya va. La posición de Rosana, bueno, nosotros estamos analizando los hechos.
Claro.
Hay deseos dentro de esos hechos que nosotros quisiéramos que ocurriera para la recuperación de la libertad, que creo que es el objetivo final de todo este apoyo que se le está dando al presidente encargado,
Juan Guaidó.
Ahora, fíjense, la duda que tiene Rosana es legítima. El análisis que está haciendo José Antonio Colina es legítimo, porque son pocos los que están pasando y le están dando el respaldo. Quiere decir, y algo tenemos que tener claro, Juan Guaidó es un presidente encargado interino, pero el poder y la fuerza lo sostiene, lo tiene todavía Nicolás Maduro.
Tiene, porque lo tiene los militares.
Tiene las armas.
Tiene las armas.
Y el llamado desde el presidente Donald Trump, el llamado de los presidentes, senadores, de la comunidad del Grupo de Lima, de la Unión Europea, es precisamente las últimas horas hacia los militares. Esos militares al final no se han quebrado a pesar de que comiencen
bueno,
a...
Bueno, pero es que lo que decía Esteban, y lo dijo muy claro, y eso que es un joven estudiante, dijo muy claramente hasta cuándo vamos a esperar por los militares. Tenemos ya 15 días, mira, le ofrecieron amnistía. Le dijeron que no iba a pasar nada, que se iban a quedar en sus cargos, que Venezuela era para todo. O sea, ¿hasta cuándo vamos a esperar por ese estamento militar? Cosa, que entonces, hoy...
Hay que sobrepasar.
Que hoy... Entonces, la gran pregunta que nosotros nos hacemos, y que yo le haría a cualquier venezolano, inclusive me la hago yo mismo. Bueno, si los militares no hacen nada, ¿qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer todos? No, Juan Guaidó,
una pregunta que voy a lanzar. Entonces, sería bueno para poner ese punto ya y de quiebre, es que la administración y los países, toda la comunidad internacional que apoya al presidente Guaidó, diga, ¿sabes qué? Aquí están las cuentas de fulano, sultano, de Vladimir Padrino López, de Tarek El Aissami, etcétera, etcétera, de todos ellos, ¿verdad? Y las congelen, les quiten las visas a toda la familia,
Trump,
a todos ellos.
Vicente, ya Trump lo dijo, el presidente Trump lo dijo ayer, pero el punto aquí es... ¿Cómo se genera el quiebre? ¿Cómo se genera el quiebre? Porque estamos claros, para mí ya Maduro está fuera.
Porque claro, pero fíjate que
el quiebre todavía no se... Y tenemos que buscar la manera de generarlo.
Lo que quise decir. Bueno, fíjate, nosotros no todavía no lo ha dicho porque hay militares que...
No, sí lo dijo ayer.
Pero no ha puesto como una hora, mira, ya, o sea, bueno, fulano.
No, es que no le corresponde, no le corresponde al presidente Donald Trump.
No, yo sé.
El presidente Donald Trump está haciendo un respaldo y yo creo que ha llevado...
Y se agradece enormemente.
Ha hecho más que cualquier otra administración y de hecho que muchísimos venezolanos.
Muchísimas administraciones. Pero es el punto de decir, hasta aquí, esta es la línea que ya pasaron la línea de asesinar, ya pasaron varios puntos que le dijeron no lo hagas y lo hicieron.
A mi pregunta, y me imagino que muchos se le están haciendo, y ahora...
Pero precisamente ahí es a donde voy y retomo en mi argumento. El ultimátum que se le tienen que dar a los militares. Si no ocurre ese quiebre dentro de las fuerzas militares, ¿qué vamos a hacer? Porque no es posible que vayamos a estar
¿quién debe
esperando.
Tomar esa iniciativa?
Bueno, o el presidente legítimo, que esa es una de las responsabilidades que le corresponde, o la Asamblea Nacional. Yo creo que lo más lógico sería... lógico sería en conjunto, pero sabemos también algunos personajes que hay dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, bueno, que la responsabilidad recaiga entonces sobre Juan Guaidó. Él decidió asumir este rol histórico y se le agradecería muchísimo que entonces lo asumiera hasta el final, pero, con todas las consecuencias.
Desde el punto de vista social, ellos hicieron algo importante hoy. Lograron meter la ayuda, importa antes de llegar, lo hicieron por encima de cualquier cosa y eso se agradece y eso tiene un valor importante y por eso es que la jornada de hoy pudiéramos decir que fue exitosa.
Y un quiebre.
Pero ¿qué pasa? Siempre viene el otro paso. ¿Cuál es el otro paso? El otro paso es la consolidación del poder. La consolidación del poder pasa por sacar a Maduro de allí, pero cuando tú ves a Maduro rodeado de unos milicianos que no sirven para nada, diciendo que de ahí no lo saca nadie, entonces tú vienes y comienzas a pensar y dices, bueno, ¿cómo vamos a hacer para sacar a este señor de aquí?
Bueno, pero esos son discursos normales cuando ya estos líderes tienen el agua al cuello. Esos son discursos normales de que nadie los va a sacar de aquí, de que lucharán hasta la muerte, de que no salen sino, sabes, con sangre. Pero es normal, esos son discursos políticos y discursos de toda esta maquinaria, de toda esta matriz de opinión y de toda esta maquinaria que el G2 le tiene a ellos prácticamente. Eso no quiere decir que vaya a ser verdad.
Nadie está diciendo que sea verdad, pero ante ese discurso, ¿verdad? Vamos a ver en las próximas horas, tiene que haber una acción que esperemos que sea en las próximas horas, porque el pueblo está empoderado en este momento y hay que mantener ese empoderamiento hasta el final, porque Esteban dijo algo también que
no
me pareció inteligente, a medida que va pasando el tiempo, la se gente desgasta. La mente te comienza a desgastar, tenemos mucha experiencia,
hay un desgaste emocional, físico,
pero mira,
no hay que permitir que eso se pierda.
A lo que iba José y Roxana, las líneas que dijeron que no se podían cruzar ya se cruzaron hoy. Es decir, ¿qué acciones vienen ahora? Porque también van a quedar muy mal. La misma comunidad internacional, si dice no hagan esto, hacen hacer las consecuencias y no reaccionan ante eso. Porque están...
Hay un plan que nosotros no conocemos y aquí hay una estrategia que nosotros no conocemos. Y créeme que ahorita toda la parte militar colombiana, junto con la parte militar americana, más los que están del lado de Guaidó, en estos momentos deben estar reunidos viendo qué es lo que se va a hacer para tomar una decisión, porque una vez que se tome esa decisión, no hay vuelta atrás.
Así es.
Y es una decisión que va a traer una consecuencia, como todos lo sabemos, de muerte, de hambre, de más angustia y de más desolación para Venezuela, porque eso puede ser un acto que se haga en 24 horas o tú como militar debes saber cómo serán las estrategias, pero esto va a traer una consecuencia de meses para Venezuela. Entonces, esa decisión que se vaya a tomar en las próximas horas, que nosotros todos acá desconocemos, es una decisión que va a traer una consecuencia fuerte para el país.
Porque depende de cuál sea la decisión. A eso es a lo que voy, depende de cuál sea la decisión.
Pero
la decisión
va a ser una decisión de porque este es el momento de salir de Maduro. Yo no creo que sea una decisión contraria a ellos.
Va a ser muy buena para la mayoría del país, muy mala para los delincuentes corruptos y traficantes que hay en Venezuela. Pero en eso
realmente
estamos claros.
La conclusión final es que está claro y hoy quedó demostrado que lo que viene es el uso de la fuerza. Claro. Ahora, ¿de dónde va a venir esa fuerza y cómo va a venir? Es la gran incertidumbre que todo el mundo tiene.
Y que el daño colateral.
¿Y en cuánto tiempo realmente? Porque aquí lo que pasa es la consolidación del poder. Al final del día lo que nos importa es consolidar el poder para que todo lo demás fluya. Pero en esa consolidación de poder hay una piedra que son los militares. Hoy no se generó un quiebre.
Ahí quiero recordar el discurso del presidente Donald Trump el lunes pasado aquí, cuando habla incluso de erradicar al socialismo y al comunismo como puede ser un gran legado para esta administración de la región, del continente, importantísimo. Y cuando habla y describe el propio presidente estadounidense a Maduro como un títere, parece ser una estrategia geopolítica de apuntar a terminar con algo. Quizás nosotros el análisis como venezolanos es que necesitamos más acción. Claro. Como venezolanos queremos que esto se desarrolle
rápido.
Estamos
desesperados. Estamos desesperados emocionalmente, físicamente estamos desesperados.
Bueno, los que están adentro
están más desesperados que nosotros.
Y no
los que
es emocionalmente,
están adentro,
es físicamente.
No, físicamente están
de salud,
desesperados. Claro,
y uno lo que se convierte es en la voz de ellos. Por eso de repente uno toma de repente esa
posición.
Esa posición tan fuerte. Porque a ti te llegan y a cada uno de nosotros nos llegan sopotoscientos mensajes por todas las vías de auxilio y uno quisiera tratar de ayudar al máximo a las personas.
No, pero
es
que yo creo
ahí.
Que aquí no estamos haciendo un análisis desesperado, estamos haciendo un análisis de la realidad.
Yo lo sé.
Vamos, Colina, a estar claros.
Aquí hay desespero. Nos
volvemos, los hechos son los hechos que están allí.
Pero escúchame, nosotros estamos viendo.
Quizá lo que dice Vicente, la desesperación es de que esto termine de una buena vez. ¿No?
Sí.
Pero bueno, 20 años, o mejor dicho, 60 años, porque sabemos que detrás de esto,
¿está Cuba?
Reconocido, está el castrismo.
Claro.
El que tiene su mano, el G2 cubano metido allí, tiene Hezbollah, sus manos metidas allí, tiene los grupos
y el narcotráfico.
Sí, la FARC.
Otro
punto
que me llamó la atención, claro, vengo de una reunión en la mañana metido con unos congresistas, después me metí en Telemundo casi 2 horas, no he visto bien las noticias, pero me llamó la atención que hoy el llamado, aparte de meter la ayuda humanitaria, era las concentraciones frente a los comandos.
¿Viste lo de la Carlota?
Pero que se ha desarrollado.
Pero no, o sea, vi lo de la Carlota, pero no lo vi, pero no lo vi en todo el territorio nacional. Claro. Entonces,
estaba de la Carlota
hay
y Maracay,
un trabajo que hacer, ¿verdad? Y hay que comprometer aún más al ciudadano común. No es nada más la frontera y la ayuda humanitaria. Es que si es al frente de los militares, es todo el mundo al frente de los comandos militares.
Claro.
Porque es lo que va a generar la presión. Quien se sostiene a Maduro en este momento son las milicias. Y las Fuerzas Armadas venezolanas.
Exacto.
Eso está más que claro.
Claro. Sí. Hay dos cosas que quiero, yo no sé si a lo mejor ustedes lo vieron. Vi esta mañana un video que me llamó también poderosamente la atención, donde sale Freddy Bernal y Diosdado, diciendo que la ayuda la iban a dejar entrar.
Lo hicieron ayer durante el concierto ese, que fue un desastre.
Exacto, el karaoke que montaron.
Sí,
el karaoke.
No, déjeme aclarar, vamos a ser justos, porque he escuchado muchas críticas sobre el concierto. Señores, nosotros cuando vamos a un concierto, como ciudadanos libres, vamos a disfrutar una buena puesta en escena. Ese concierto, en mi opinión, era simplemente tener artistas que ni siquiera se
prepararon.
Maduro.
Estamos criticando al de Maduro,
Alejandro.
No, que Maduro.
Estoy hablando del karaoke Maduro.
No, porque he escuchado muchas críticas.
No, porque el concierto era para recaudar.
Esa declaración de la que habla Vicente. Exacto, una declaración que dio Diosdado Cabello en el concierto que estaba.
Ahora me dejan terminar el comentario, porque he recibido muchas críticas por el concierto y a las personas que me han de distintas nacionalidades hablado del concierto Venezuela Live. Era sencillamente presentar artistas para que la gente fuera allí, pernoctara y ya se viera una movilización para que simbólicamente comenzara la entrada de la democracia a la frontera.
Y fue
un
manejo muy interesante.
Era no un concierto para lucirse ni los egos de los artistas, que generalmente son elevados.
No, y encima era para que la gente comenzara a donar durante 60 días y recaudar.
Ahora sí termina, ya entendí que estás hablando del de Maduro.
Del karaoke, donde el primer cantante fue el Pollo Carvajal. ¿Ok? Sí, ese es el primero que está en el karaoke. Pero en la parte seria, ellos dicen que van a permitir el ingreso de la ayuda humanitaria. Entonces ya estaban alertando. Eso me dice a mí que hay un conflicto bien grave adentro, porque si ellos dicen voy a dejarla entrar y quien lo consuma, allá ellos a riesgo de contaminarse.
Porque la comida está envenenada.
Exacto, eso, pero ¿sabes? Ese es el miedo que le quieren meter.
Claro.
Pero fíjate, y entonces se ponen una gorra del CENIAT. pero nunca agredieron. Entonces me llama atención lo que pasa hoy. ¿Quién de verdad tomó la decisión de dar la orden de atacar,
y de quemar
ese convoy? Y luego hay un personaje que no lo estamos viendo y no está en Venezuela, que es Tarek El Aissami, que supuestamente todavía está en Turquía. ¿Será que ya se residenció allá?
Tenemos que hacer una pausa. Este panel se va a oxigenar con información. Viene Covarrubia, nosotros seguimos aquí. Pueden ir separando mientras entra Covarrubia. Entran unos nuevos. Un segundo, ya va, espérense. Espérense para que venga Covarrubia, me dice Miguel Sánchez, que está en la... Ok, pero nosotros seguimos, amigos, llevándoles a ustedes información aquí. Así que hacemos una pausa.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí les informa a Luis Covarrubias. Dos camiones con cargamentos de la ayuda humanitaria solicitada por la oposición fueron quemados hoy por la Policía Nacional Bolivariana en el lado venezolano del puente Francisco de Paula Santander, que conecta al país con Colombia, denunció la diputada Gaby Arellano. Venezolanos trataban desesperadamente de rescatar cajas con ayuda humanitaria de los camiones. Una larga columna de humo se veía sobre el puente internacional Francisco de Paula Santander, mientras las personas se pasaban las cajas con alimentos y medicina de mano en mano para evitar que también se quemaran. Fernando Flores, un testigo que se identificó como legislador de Ecuador, dijo que guardias nacionales del gobierno del presidente Nicolás Maduro pretendieron o prendieron fuego a los camiones cuando cruzaron a territorio venezolano. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dice que el régimen de Nicolás Maduro hizo lo cobarde, lo indecente, al atacar a quienes acompañaban la ayuda humanitaria que se pretende ingresar al país. Hasta aquí las noticias.
Bien, seguimos, amigos. Nosotros esta transmisión especial monitoreando lo que está pasando en las fronteras de Venezuela, incluso la marítima, recordándoles que hay una embarcación en aguas internacionales proveniente de Puerto Rico con ayuda humanitaria que está siendo intimidada por el régimen de Nicolás Maduro. Un barco de bandera americana, por supuesto, y ya tenemos la situación. Covarrubias, lo han escuchado ustedes en los boletines de Radio Martí. La situación está muy, muy tensa. Hay mucha información, pero tenemos que irla verificando porque, por supuesto, cuando la noticia está en ebullición, pues se pueden cometer errores porque todo el mundo está tratando de transmitir, todo el mundo tiene un deseo intrínseco de que la situación cambie rápidamente, pero bueno, se está trabajando. El presidente Juan Guaidó sigue en Cúcuta, ya han ingresado pocos camiones, no sabemos más detalles y para eso hemos cambiado el panel esta media hora, que les informo que además está media hora van a estar ustedes, después en la última media hora de transmisión. Incorporo a Darlis Arce Pozo, te agradezco. Gracias. Tu presencia aquí, a Ronald Marcano, abogado. Gracias. Darly es ingeniero y también Marcelo Monot es ingeniero. Gracias a los tres por estar aquí. Lo último que has visto de Venezuela, ¿cómo está el comportamiento? Porque teníamos muchas expectativas, Marcelo. Vamos a comenzar con las damas. Darly, teníamos mucha expectativa de que la gente estuviera en la calle. Creo que en la capital no hay mucha movilización porque el centro de la atención se ha dirigido a la frontera. Pero ¿cómo está el venezolano? ¿Qué está haciendo el venezolano ahorita, a pesar de que vemos un trabajo del régimen tratando de impedir el ingreso? Pero vemos que a pesar del impedimento, poco, pero sí ha entrado ayuda humanitaria a Venezuela.
El venezolano está como siempre hemos estado en los últimos años. Estamos resistiendo. Estamos todos en resistencia. El país está en resistencia. Si bien es cierto que ha sido poca la ayuda que ha entrado, la ayuda va a seguir entrando. Y es lamentable los hechos de violencia que se han generado en los últimos momentos, pero se van a seguir generando porque eso es lo único que genera el régimen. Me parece increíble ver un Nicolás Maduro bailando en una tarima mientras están matando a la gente en la frontera, gente enviada por él, mientras está destruyendo la ayuda humanitaria de esa pobre gente que necesita medicinas y alimentos. Eso es lo del régimen. Y una de las cosas que hablábamos ayer, yo sabía que la gente iba a salir a proteger la ayuda humanitaria. La gente está resteada en la frontera. La gente va a permitir no solamente el paso, sino que va a llegar el momento que en eso cuando entre van a tomar también Caracas, porque ellos tienen un reducto en un espacio mínimo nada más de concentración. Todos los cuarteles están tomados por la gente. Y de los cuarteles no sale nadie, la gente está afuera en una actitud pacífica, no han sido agredidos, pero la gente tampoco los han agredido. Eso tiene una lectura, porque si realmente la gente adentro de los cuarteles, los soldados, tuviesen órdenes de atacar el pueblo, o a lo mejor las tienen, no las han acatado. Y eso es sumamente importante. Estamos resistiendo y estamos en las últimas horas de este régimen y tenemos que terminar de resistir.
Es osado decir que estamos en las últimas horas porque al final el pueblo venezolano no tiene armas, las tiene todavía el régimen de Nicolás Maduro. La comunidad internacional está decidida a apoyarla, pero a pesar de que incluso el propio gobierno de Estados Unidos dice que todas las opciones están, no le corresponde hacer una intervención militar. No ha sido incluso pedido por la Asamblea Nacional que la entrada de esa ayuda humanitaria que le están impidiendo, incluso han quemado camiones, pues sea respaldada por la comunidad internacional con cascos azules o con funcionarios, como dicen incluso la normativa internacional.
Mira, es muy oportuno, Alejandro, gracias por la invitación. Es muy oportuno que en Venezuela ya el presidente Guaidó empiece a hablar de una conformación de una coalición militar extranjera. Se le ha dado bastante chance a los militares. Se le ha dado amnistía, se le han dado oportunidades para, todas las cosas que hemos visto en los últimos días con respecto a los militares para que se pongan del lado del pueblo de Venezuela. Esta mañana en Maracaibo, una marcha pacífica que se tenía como destino llegar al cuartel Libertador en 5 de julio. Hoy recibió una fuerte represión por parte de los militares. Eso era bombas lacrimógenas, tiros, mucha gente herida, sofocada por producto de esta represión, y eso se está repitiendo en todo el país. Vemos cómo la ayuda humanitaria está siendo quemada por los esbirros del régimen y por estos usurpadores del poder, y están cometiendo ilícitos o delitos de lesa humanidad, cosas que nosotros tenemos que seguir denunciando. Es importante también, Alejandro, que nosotros nos activemos a través de todas las redes sociales. Acaban de quitar más canales en DirecTV en Venezuela. Es decir, sí, la gente que esté en Venezuela no se está informando de lo que está ocurriendo. Y lo único que están colocando en los canales venezolanos es viendo a Maduro bailando con Cilia Flor y haciendo un show, realmente publicando unas imágenes que no son válidas, poniendo una gran multitud de la cual no tiene porque se quedaron hasta sin pueblo. Entonces yo creo que es oportuno que el presidente Juan Guaidó empiece conjuntamente con los presidentes que están hoy en día en Colombia, con Estados Unidos y todos los países que le han dado su respaldo, empezar a conformar una coalición militar extranjera para que nosotros podamos salir de esta tragedia que vive Venezuela.
Tú que eres abogado, Ronald Marcano, constitucionalmente en la legislación internacional, en ese marco, ¿cómo debe funcionar en las próximas horas cuando vemos que nos están quemando la ayuda humanitaria, nos están matando y está actuando el régimen como lo ha venido haciendo durante estas dos décadas?
Mira, el Tratado de Ginebra es el más importante en este momento porque se activa. Es un tratado para la guerra. El haber destruido la ayuda humanitaria, el que esté siendo asesinado en la población civil venezolana en el marco de entrar la ayuda humanitaria, porque son los civiles que están protegiendo, es el pueblo venezolano venezolano que está encima. Las imágenes que vemos son inéditas en la historia republicana de Venezuela. Son los pobres, los hambriados, los que no tienen salud, los que le han quitado la comida, los que están matando de hambre, los enfermos en sillas de ruedas, en muletas, la gente muriendo, clamando justicia social, y es su comida, es sobrevivir, y es un crimen de exterminio, y así lo establece el Tratado de Ginebra. Muy aparte, de manera constitucional, el presidente Juan Guaidó, de acuerdo al artículo 236, está investido de los plenos poderes para dirigir como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacional a todos los militares. Hemos visto que no se debe usar el término deserción, es decir, los militares se están poniendo, no están desertando, se están poniendo al mando de su comandante en jefe, como lo es el presidente constitucional Juan Guaidó. Aparte, el artículo 187 de la Constitución Nacional, en su numeral 11, establece que la Asamblea Nacional puede ratificar una misión extranjera en Venezuela. Es decir, hay un exterminio en este momento en la frontera con Venezuela. Eso es lo que está sucediendo.
Entonces, lo cual es aplicable el artículo 187.
Es
el
numeral aplicable, 11, es un verbo que es en futuro. ¿Por qué no está ocurriendo o va a ocurrir?
Es que estamos en desarrollo de crimen de guerra en este momento. En la frontera están siendo asesinados. Ayer fueron asesinados los pemones. Hoy están siendo asesinados los ciudadanos venezolanos que están protegiendo la ayuda humanitaria. Son civiles desarmados. Eso es un crimen de guerra. Debe actuar la comunidad internacional de manera inmediata. Se debe convocar de forma inmediata una coalición internacional que puede ser conformada entre Colombia. Ya dispararon en territorio colombiano. Vimos al senador Marco Rubio, que acaba de decir que van a ayudar a proteger la soberanía de Colombia y Venezuela. Es decir, son las horas cruciales para la libertad. Hay crimen de guerra en la frontera. Hay homicidio de guerra en este momento.
Con el artículo 187, el numeral 11 dice que el presidente tiene la facultad para solicitar intervención militar extranjera en casos de guerra, en casos de ayuda humanitaria, en ese artículo. Dicho, es
¿Hasta dónde se puede esperar? Estamos viendo imágenes, los que nos siguen en televisión, y también con el camión que cruzó la frontera. Pero les pido que nos sigan acompañando porque tenemos mucha información que está en desarrollo. Yo insisto, estamos viviendo momentos históricos, estamos protagonizando todo lo que estamos viendo esto, una situación inédita en la región.
Totalmente,
tanto en desarrollo como en la búsqueda de la salida pacífica, porque al final todos los países han insistido que no se va a aplicar una violencia o una intervención militar. Pero cuando ya vemos que el régimen ha cruzado esa línea roja, ayer, el día de hoy...
Los países democráticos, Alejandro, disculpa que te interrumpa países democráticos agotaron los recursos que tenían que agotar para evitar, y las instancias internacionales, claro, para evitar realmente un conflicto violento en Venezuela. Ahora, pero si todavía con todos los recursos que se le han dado, todas las opciones que se le han dado a los militares, al régimen de Maduro, se han dado todas estas cosas, todavía estos tipos van para adelante. ¿Qué tiene que hacer la comunidad internacional? Bueno, ya agotado todos estos recursos, tenemos entonces que ir al segundo plano, que lamentablemente es un plano militar. Si no, como tú sales de un régimen, de unos tipos que están atrincherados en el poder, que tienen secuestrado las instituciones en Venezuela, que están matando a los venezolanos, que están quemando una ayuda humanitaria.
En la frontera,
lo que se justifica ahorita es una coalición militar
extranjera.
Cuatro
camiones quemados, Alejandro. Y la población civil tratando toda la ayuda de USAID, tratando de disipar el fuego. Sí. O sea, han destruido la ayuda humanitaria. Es un crimen de guerra. Debe activar todos
los países siguen haciendo lo que les corresponde. Estoy leyendo un tuit de Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta de Colombia, en este instante, respondiéndole a una periodista de Univisión, a Patricia Yaniot, cuando se habla de la ruptura, y quiero corregir, y me remito a lo que dice la vicepresidenta colombiana, cuando se dice que Venezuela, el régimen de Maduro, rompió relaciones con Colombia. Marta Lucía Ramírez le responde: querida Patricia Yaniot, Maduro no puede romper relaciones diplomáticas que Colombia no tiene con él. Nuestro gobierno no ha nombrado embajador allá, ni reconocemos embajador de Maduro, pues su mandato terminó el 9 de enero. Es un simple dictador que ocupa por la fuerza Miraflores. Es decir, sigue...
Pero eso es lo que pasa, que todavía hay gente poca, pero engañada. Yo vi el discurso de Maduro. hoy, entre el baile y la otra cosa, ¿qué dijo? Que rompía relaciones con Colombia, no que tenía 24 horas para sacar a todo su tren diplomático, que el embajador tenía que irse.
Pero es posible que después de las 24 horas lo estire un mes más, es posible, cuando la gente no se vaya.
El asunto es que él hace esa pantalla delante de la gente para dársela de bravucón, mira, los corrí de aquí, y resulta que, como lo estás leyendo tú ahí con la vicepresidenta, eso no existe en Venezuela.
Así es, no existe. Al día de hoy, Nicolás Maduro es un criminal alzado en armas en la República de Venezuela. El presidente Guaidó está investido de una dualidad. Es presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional. El presidente Guaidó en este momento en la frontera puede convocar una sesión extraordinaria porque así lo faculta el texto constitucional que ha recobrado vigencia con su juramentación el 23 de enero, hoy hace 30 días. Juan Guaidó debe convocar en la frontera una sesión porque están los diputados, está Delsa Lórzano.
Hay presidente, está Sebastián Piñera de Chile, está el presidente de Paraguay.
Una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, se active el artículo 187 de la Constitución, se active el numeral 11 y se dé un acompañamiento internacional de una misión, una coalición militar extranjera. Eso, nos están exterminando la frontera.
Eso es un buen punto. ¿Ocurrirá en qué momento del día de hoy o será?
Es crucial en las próximas horas.
Va a ser
en las últimas horas.
¿Tú crees que
las últimas horas van a ser muy duras, muy cruentas, pero va a ser un momento verdaderamente decisivo.
Lo que veo adicionalmente a eso, la estrategia por parte de Guaidó de irse hacia la frontera, específicamente en Cúcuta, donde está el presidente de Colombia, donde está el presidente de Paraguay, el presidente de Chile. Yo creo que el presidente Guaidó sabía lo que venía, información que tenía, y es por eso que le permitió hoy en día articular, reunido con estos presidentes, establecer una estrategia que en las próximas horas estoy seguro que se va a ejecutar.
Ahora, fíjense, vamos a tratar de llamar también, Miguel Sánchez está intentando llamar a la diputada Delsa Solórzano, Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal, también está en Cúcuta, y tenemos a Carlos Juárez en la frontera con Brasil. Ha sido difícil la comunicación, pero bueno, vamos a tratar de tenerlos, de ubicarlos para conocer un poquito más allá. Fíjense, estamos viviendo minuto a minuto el cambio de una jornada histórica, fue fijada hace 10 días. Yo tenía la desesperanza de saber por qué lo hicieron tan lejos, cuando se anunció que el 23 de febrero entraba la ayuda humanitaria, pero permitió que el mundo entero volteara nuevamente, aunque no ha dejado de mirar los acontecimientos de Venezuela, y centrara la atención. Canales internacionales, canales del mundo entero están viendo el desarrollo, porque no es el desarrollo de Venezuela, el régimen de Maduro y un presidente encargado, no, está en juego el futuro de la región, está en juego incluso para los Estados Unidos la seguridad nacional, que está en riesgo, porque Venezuela se ha convertido en un centro de mafiosos, en una troika del mal descrita por el propio asesor de seguridad nacional, John Bolton.
Lo que pasa es que tú dices es mucho tiempo, pero recuerda que el presidente Guaidó lo que tiene...
Cuando digo mucho tiempo, habla mi corazón venezolano.
Corazón venezolano. Claro. Sí, porque si tú te pones a ver, el presidente Guaidó lo que tiene apenas va para dos meses, va para dos meses en la
asamblea.
En el ejercicio
como interino lleva
pero en el ejercicio de sus funciones, exactamente, pero como presidente lo que tiene es un mes. Hoy cumple apenas un mes el presidente Guaidó como presidente encargado de la República de Venezuela. Es decir, cuando tú dices, lo veo muy largo, claro. Ok, pero si vemos los logros que hemos tenido, el reconocimiento de tantos países, si vemos el acto de ayer, el concierto de ayer, que fue un concierto, mira, de calidad, un concierto
multitudinario,
realmente apoyo, multitudinario, apoyo, en apoyo a todo eso, tenemos y continuamos con el respaldo del apoyo internacional. Maduro, que diga lo que sea. Primero, Maduro no es presidente, es un usurpador.
Aunque baile.
Aunque baile, aunque se desnude, aunque haga lo que haga Maduro.
Alzado en armas y en las próximas horas debe ser depuesto. El llamado debe ser a esa parte, ese corazón de las Fuerzas Armadas en Venezuela, que ya se están poniendo hoy del lado correcto de la historia, del lado del presidente Juan Guaidó, deben ayudar al presidente constitucional a terminar de recuperar ese hilo constitucional. Es el crimen del exterminio. Las imágenes son aterradoras, porque no estamos hablando de imágenes de simple camiones, de ayuda humanitaria de los Estados Unidos y otros países, específicamente de la USAID, que han quemado, o sea, gente que en Táchira necesita, gente que cruzó la frontera. Hoy veía el testimonio de una madre, Alicia Cárdenas, que decía, que gritaba que se estaba muriendo de cáncer su hermana en el hospital y que por eso ella estaba ayudando a hacer la cadena humana humana para proteger la ayuda humanitaria. Tenemos a los diputados de la Asamblea Nacional que el pueblo tanto pidió que se volcaran a las calles, duraron 30 horas para llegar. Están al frente de esto. La actuación de la coalición internacional debe ser en las próximas horas. Se debe terminar de recuperar la democracia en Venezuela en las próximas horas. Debe ser contundente una acción militar autorizada por el artículo 187 de la Constitución. Es inédito lo que está sucediendo en Venezuela y la comunidad internacional no puede permitir que los muertos de hoy sigan quedando en vano.
Mira, fíjate que los planes que ustedes mismos están analizando y que ustedes los pues desarrollan en base a los hechos. Juan Guaidó, el presidente encargado, y les ofrezco disculpas que nos está viendo en televisión o en la transmisión del Facebook Live de Martín Noticias. Aprovecho a saludar a todo el equipo técnico que está detrás de esta transmisión, incluso de la del Facebook Live. Dice, la comunidad internacional ha visto con sus propios ojos cómo Maduro viola el protocolo de Ginebra. Es parte del plan, claro. Es decir, se van cumpliendo los pasos, es decir, deben tener este decálogo de lo que van a actuar después de que rompa todas estas reglas.
Es que es lo que hemos hablado siempre. Los tiempos de nosotros son desesperados, porque definitivamente tenemos muchos años tratando de salir de esto. Pero hay un protocolo internacional que cumplir, es el agotar las instancias, es el cumplir con todos los pasos. ¿Qué pasa? Esto es, si se quiere, una manera de decirle, bueno, estamos en esta situación, vas a violentar. Eso fue el aviso que le dio Pompeo, Marco Rubio, el mismo Trump. O sea, ya estás en una situación de decidir qué vas a hacer. ¿Quieres irte por la parte violenta o quieres salir tranquilamente? O sea, tranquilamente entre comillas, pero por lo menos que nos cuesten menos muertos.
Claro.
¿Y qué es lo que ha hecho Maduro? Él quiere irse por la parte violenta. Él es un malandro atrincherado, simple y llanamente. Y tienen que verlo como eso. Él tiene secuestrado a un país y como un secuestrador hay que eliminarlo.
Tengo una información también de última hora que quiero analizar con mis invitados, a que nos siguen en Radio Martí. Está con nosotros Ronald Marcano, abogado. Está Darly Jarcia, ingeniero y analista político. Y también nos acompaña Marcelo Monod. La diputada de la Asamblea Nacional, Larisa González, informó hace minutos sobre las personas que han sido ingresadas al Hospital Central de Santa Elena de Guairén. Un total de 29 personas han ingresado. La cifra ha aumentado de muertos, señores. 3 fallecidos y uno sin identificación. Son las informaciones que se están manejando. Por eso es que este mensaje del presidente encargado, Juan Guaidó, el régimen se ha mostrado su cara como nos ha acostumbrado, como lo hizo en el 2017 cuando asesinó a estudiantes al frente de la mirada del mundo, como lo hizo en el 2014 que le costó la cárcel, la prisión al líder opositor Leopoldo López, y como lo hace día a día con los venezolanos negándole los medicamentos, las medicinas y los insumos para poder vivir en una sociedad libre. ¿Qué va a pasar? Porque va aumentando la cifra. Es que me angustia, Marcelo, te lo pregunto a ti que ya has captado un poco.
Es angustiante porque son los enfermos los que están protegiendo la ayuda humanitaria. O sea, es el pueblo. Nunca se había visto en la historia.
Te lo voy a poner desde este punto de vista.
Se vaciaron los hospitales para las calles para ir a buscar la ayuda humanitaria en Venezuela.
Te lo voy a poner desde este punto de vista. La situación es la siguiente. En Venezuela lo que está ocurriendo, mucha gente no se está enterando, si no, por eso hago un live ahorita, para que la gente pueda ver lo que estamos comentando aquí, lo que tú estás diciendo, y por eso la gente que está en la cámara, pido disculpas porque también estoy haciendo esto, vivimos un bloqueo en Venezuela, de que han tumbado todos los canales. Ahora, ¿cómo tú ves la persona que se está muriendo? Hay más de 300,000 personas en Venezuela al borde de la muerte, esperando una ayuda humanitaria para salvar su vida.
Exactamente.
Un medicamento. Entonces, cuando le están diciendo, mira, el día lunes va a llegar tu medicamento, y esa persona esperanzada en ese medicamento no le llega porque estos tipos se la quemaron. O sea, ¿cuál es el sufrimiento que vive hoy en día el venezolano de esa persona esperando ese medicamento que lamentablemente el régimen quiere que se muera, por eso quema todas estas cosas?
No, entonces, no solamente eso, sino lo que viene como contraparte a eso, que si esa gente desesperada se violentan, ellos quieren utilizar eso como que es que la oposición venezolana o el presidente Guaidó incitó a la gente a violentarse, pero ¿cómo no se violenta una gente que el que no se muere por falta de una medicina se muere de hambre?
Mira, gracias a Dios, este régimen no le cree nadie. Nadie, unos que otros locos, Por supuesto, porque tienen control de las armas, tienen control todavía de alguna fuerza armada o de un grupo armado, tanto civiles como militares, que están defendiendo la revolución, porque sabes que le esperan a todos ellos juicios por narcotráfico, juicios por homicidio, porque son asesinos, porque son violadores de los derechos humanos, porque son unos corruptos, y ellos se están defendiendo porque sabes que lo que los espera son cadenas perpetuas y bragas de naranja aquí en los Estados Unidos y en otros países.
Es importante hacerle un llamado llamado a todos los medios de comunicación en Venezuela. Pónganse del lado correcto de la historia. Globovisión, Televen, Venevisión, le están dando la espalda al pueblo. En este momento...
Se
le
han venido dando en los últimos tiempos.
No hoy, pero en este día crucial, en este día que es el día del exterminio completo de la población venezolana, porque los están asesinando.
Es un holocausto.
Es el holocausto en la frontera en estos momentos, en Santa Elena de Guairén, en el puente Simón Bolívar, en Tienditas. Es importante, la población está desinformada, es el mismo plan de los Castros que están repitiendo en Venezuela en este momento. Le hacemos un llamado una vez más a esos medios de comunicación que transmitan, que hablan sus señales abiertas para que escuchen a esos enfermos de cáncer, de SIDA, que no tienen medicamento y que están en este momento defendiendo. Esos son los héroes de hoy en día en esa frontera. Es el exterminio, es el holocausto venezolano, es decir, ha resucitado el holocausto nazi en la frontera con Venezuela, pero esta vez son los enfermos.
Ahora te oigo hablar, Ronald Marcano, y me angustia un poco porque muchos opositores, en este caso medios que fueron privados y eran oposición al régimen de Chávez en un momento, se han plegado a ser genuflexos de este régimen, pero no ocurre por los compromisos, porque esa gente aparentemente si lo ha negado en los últimos tiempos, pues no han cambiado y no pretenden cambiarlo hasta que vean quizás un cambio real. Mi pregunta va hacia allá.
Pero eso es traición.
Pero bueno,
tú me disculpas, eso es traición, porque este es el momento crítico de la patria, de la madre de todos nosotros, y tú no puedes abandonar tu madre a último momento porque tengas un interés de ningún tipo.
Bueno, yo no lo estoy justificando, nada, me angustia también. No,
yo sé qué es lo que pasa, o sea, como te digo, yo entiendo que eso es lo que está sucediendo, pero en este momento crucial, que estamos en horas aciagas de que no encontramos, digamos, las salidas la tenemos, pero así como que se nos pone lejos para alcanzarla, es cuando todos los medios de comunicación, a mí mi familia, mira, yo los tengo enfrente, me dice, ¿por dónde me meto? Se cayó el internet, no puedo entrar al Facebook, se cayeron las cuentas de Twitter, o sea, todo el mundo, porque saben que la información que le está llegando no es la real, entonces esos medios, este es el momento de ponerse con la población, porque ¿qué van a esperar después? Ah, entonces cuando llegue un nuevo gobierno, entonces me cuadro con un nuevo gobierno, ¿qué es eso?
Ya tú lo habías calificado. ¿Cómo se califica a la gente que se presta a servirle un régimen?
Son unos cómplices necesarios en el delito de exterminio.
Y en la justicia.
En el día de hoy, no crímenes, es un delito cualquiera.
En la justicia internacional estos crímenes no
prescriben, perecen, porque son crímenes de lesa humanidad.
Exactamente.
Van a ser juzgados todos igual por la Corte Penal Internacional o cualquier corte internacional en el momento que se recupere la democracia en Venezuela.
En el momento de la historia, la factura será pasada a quienes han colaborado con este régimen. Fíjense, ¿qué va a pasar si termina el 23 de febrero y la situación sigue como va? El régimen asesinando, pasa uno que otro camión, la población desesperada. Mi angustia está basada en que, a pesar de que Juan Guaidó, como tú le dices, Marcelo Monod, tiene un mes apenas el día de hoy, desde que fue reconocido en enero, que comenzó el presidente Donald Trump a hacerlo, pero si pasan los días y esta historia se desinfla, perdonen el pesimismo.
Mira, ojalá tuviese yo una bola mágica para saber qué es lo que va a ocurrir, porque realmente hay mucha incertidumbre. Lo que estamos aquí, nos llega toda la información, nos llega esa información, tú sabes, bastante cruda, y uno trata de digerirla, viendo lo que es verdad, lo que es mentira. Recuerde también, hay muchos audio WhatsApp que son los mismos
laboratorios cubanos,
de los cubanos. Claro. Entonces, ojalá tuviese yo realmente una bola mágica para saber lo que va a ocurrir. Lo que sí se está viendo hoy en día, y desde mi punto de vista, es que Venezuela ahorita está viviendo dolores de parto. Yo creo que esto es un parto duro que está viviendo Venezuela. Lamentablemente se están cobrando muchas vidas en lo que se está buscando, en esa búsqueda de la libertad de Venezuela. La ayuda humanitaria empezó a entrar. Ese camino que se inició hoy va a continuar.
No tiene vuelta
porque
atrás.
No es un discurso político, es una realidad lo que vive el pueblo de Venezuela en cuanto a esa ayuda humanitaria.
Bueno, en media hora nuevamente les pido que por favor se refresquen la información, porque es difícil estar hablando y actualizando minuto a minuto. Viene Covarrubia con un informe. Saludo desde Cuba, nos está viendo Wendy Castillo. Wendy, gracias, porque el esfuerzo que hacemos es precisamente para que llegue la información a ustedes también, que la tienen bloqueada por el régimen castrista. Así que regresamos enseguida, seguimos la transmisión en Facebook, viene el boletín informativo y nuevamente regresan los invitados que están con nosotros aquí. Así que no se aparten. Continuamos con más de esta transmisión especial por una hora más.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
En Radio Martí les informa Luis Covarrubias. La operación para intentar introducir ayuda humanitaria a Venezuela se encontró el sábado con la resistencia de la Guardia Nacional y la Policía Nacional, que se enfrentó con manifestantes en las inmediaciones de las fronteras con Brasil y Colombia, en una jornada que ha dejado al menos 2 fallecidos y 18 heridos. Mientras los cuerpos de seguridad mantenían una fuerte presencia en prácticamente todos los cruces fronterizos, el presidente Nicolás Maduro anunció desde Caracas que rompía relaciones diplomáticas con Colombia, que ha sido uno de los países que ha promovido la entrega de ayuda humanitaria y cuyo gobierno ha reconocido como mandatario interino al líder opositor Juan Guaidó. Además de los enfrentamientos, el inicio de la jornada se vio marcada por las deserciones de algunos militares y policías, al menos una docena hasta ahora, que desconocieron a Maduro y dieron su apoyo a Guaidó y sus intentos de introducir ayuda humanitaria. La oposición venezolana encabezada por Juan Guaidó movilizó desde temprano camiones con alimentos y medicinas en algunos puntos fronterizos. Y aunque hubo unos primeros reportes de que se había logrado introducir cargamentos por Brasil, los vehículos se quedaron en territorio brasileño. Por la tarde, 2 camiones que habían entrado en territorio venezolano en la frontera con Colombia fueron incendiados, según algunos testigos, con guardias nacionales, y la gente tuvo que movilizarse para intentar rescatar las cajas con la ayuda humanitaria. El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, denunció hoy que hasta las 16 horas local se contabilizaban 4 personas asesinadas y más de 20 heridos de bala en la frontera de Venezuela con Brasil. Foro Penal está reportando 29 heridos. Y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, afirmó hoy en Cúcuta que el régimen de Nicolás Maduro hizo lo cobarde.
A partir de las observaciones y verificación que realizamos en los diferentes puntos, debemos señalar que la dictadura usurpadora hizo lo cobarde, hizo lo indecente, reprimió al pueblo venezolano y bloqueó parcialmente hasta ahora el ingreso de ayuda humanitaria. Privó al pueblo de bienes que le son absolutamente necesarios para resolver graves problemas de salud y alimentación. El régimen sigue asesinando enfermos que padecen enfermedades crónicas, sigue condenando a niños a la desnutrición. Se utilizaron como medios represivos paramilitares. Se disparó a personas desarmadas, Se usó la violencia para detener medicamentos y comida. Eso es el régimen usurpador. La solución violenta, la solución de las armas, la solución de la agresión armada, esa es la solución Maduro contra la propuesta de paz y la asistencia alimentaria, asistencia humanitaria que hemos propuesto desde aquí. La violencia definitivamente no debe ser nunca la respuesta. La no violencia debe ser siempre nuestro padrón de conducta y nuestra manera de actuar. Se tomaron todas las medidas para proteger la vida y la seguridad de las personas. Destacamos especialmente el apoyo logístico de Colombia para el acopio y almacenamiento de la ayuda humanitaria, así como su entrega hoy al presidente Guaidó. Felicitamos al presidente Guaidó por el ingreso de ayuda humanitaria en Santa. Felicitamos su liderazgo en todo este tiempo y lo felicitamos por haber hecho una propuesta de paz y de soluciones para su pueblo.
Al menos 23 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela y de la policía de ese país han desertado hoy en medio del intento de ingreso de ayuda humanitaria a su país, confirmó Migración Colombia. Según los reportes, hasta el momento han desertado dos mujeres de la Policía Nacional Bolivariana, un miembro de las Fuerzas Especiales, un conductor de una tanqueta de la Guardia Nacional, 18 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, dos de ellos con sus familias y un oficial de la Armada Venezolana. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Con Marielena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana. Estás escuchando un programa especial de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Bien, seguimos amigos. Estoy acompañado nuevamente en esta media hora por la periodista Rosana Castillo, a quien agradezco su presencia en esta media hora. Ya con información actualizada tenemos en el desarrollo información que ya van a escuchar. Increíble lo que ha llegado el régimen de Nicolás Maduro. José Antonio Colina, militar, está Esteban Hernández, estudiante, y Vicente Pugliese de la ONG BEPEX. Pero antes vamos a hacer un paréntesis rapidito con Cuba, que hay el día de hoy precisamente protestas en La Habana. En estos momentos decenas de cubanos se lanzaron a la calle también desde temprano a exigir la libertad y la democracia para Cuba. Allí tenemos las imágenes que son de Ángel Moya, ¿no? Me dijiste, Miguel, en La Habana. Y hubo protestas también, como me dice Miguel, en Santiago de Cuba, un video también enviado por la UNPACU. Bueno, le agradecemos. ¿Vamos a escuchar algo aquí, Miguel? O... Ok, vamos nosotros a revisar. Fíjense esto de Venezuela. Tengo información de lo que está pasando. Oigan esto, señores. Ustedes ya les habíamos comentado que unos soldados se pusieron del lado correcto de la historia, pasaron esta mañana a apoyar a Juan Guaidó, unos llorando incluso, porque bueno, han sido oprimidos, son de estamento, y yo creo que eso mejor nos lo va a responder José Antonio Colina, pero miren a dónde ha llegado el régimen. Esta es una información que nos llega en estos momentos desde Colombia. Soldados en primera y segunda fila en la frontera del lado venezolano están amarrados, señores, sí, amarrados a las barricadas. Los encadenaron sus super para que no cruzaran la frontera y para que no apoyen Juan Guaidó. Esta información ya la comparten todos ustedes. ¿Hasta dónde piensa llegar el régimen? Como
bueno, poner la gente de carne de cañón humano. Allí, de escudo bueno, humano, lo que se hagan con los muchachos que estaban supuestamente reclutando hace unos meses.
La verdad
es
que es una medida bastante descabellada y demuestra que este régimen, bueno, demuestra, lo hemos visto, la insania mental que tienen todos los jerarcas de este régimen nefasto, y cada día pues y cada minuto que pasa y cada segundo que pasa nos deja ver claro que el uso de la fuerza es necesaria para salir de
ese y no poder. Deja claro también que no quieren dar su brazo a torcer.
No van a dar su brazo a torcer. Alejandro, es que ya tienen demasiado, ya están manchados de corrupción, narcotráfico, de terrorismo, de cualquier cantidad de actividades criminales, están manchados hasta el cuello, están ahogados en todos esos casos y por lo tanto van a dar hasta lo último para quedarse en el poder. Pero, si no se pide intervención, si no hay uso de la fuerza, lamentablemente Venezuela no va a suceder nada. Por eso es que entendiendo que ellos están manteniendo por la fuerza, tenemos que pedir que nos apoyen. Mira, siempre nos hemos quejado de lo siguiente y con total certeza y ese es el escenario real. Ellos tienen las armas, pero ahora tenemos el apoyo de la comunidad internacional, que también tienen armas y te aseguro que son mucho mejores y con mejor entrenamiento que los colectivos y la cuerda de malandros que ellos tienen dentro de la frontera.
Pero fíjate una cosa, haciendo un poco la lectura a esta imagen que está rodando por allí con respecto a estos soldados, a estos muchachos amarrados, encadenados a las barricadas. Eso tiene también una lectura. Eso quiere decir que ellos están esperando en algún momento una intervención militar. Entonces ellos dicen, no van a dispararle a muchachos armados indefensos porque están armados y no se pueden defender. Fíjate todas las lecturas que tú le puedes
dar. Bueno, y han habido muchos comentarios con respecto a las violaciones, a lo que es el Tratado de Ginebra. Cuando tú ves que se está mencionando mucho eso, sí puede haber algo de optimismo en cuestión de que el día todavía no ha terminado. Entonces hay que esperar a ver qué sucede.
Todo el mundo se vaya del otro lado.
Hay que esperar a ver qué sucede en lo que queda de día, a ver si realmente se pide esta intervención. Pero ya cuando se está admitiendo que hubo eso, eso es un crimen de lesa humanidad. Claro, y por lo tanto justifica totalmente la...
Y se denota la ignorancia de estos elementos en la encadenar a esos muchachos, porque la intervención militar puede venir de múltiples formas sin necesidad de pasar por la frontera.
Exactamente.
Hay múltiples formas de agarrar y los agarran directamente a todos y cada uno de los elementos que están adentro.
De los targets. Ahora, fíjense que también hay otra información que viene del puente Simón Bolívar, que por primera vez en el día hay presencia hay presencia del ejército, no solo de la policía
colombiana.
El ejército colombiano ya está en la frontera, es decir, que se van dando los pasos con el paso de
las horas.
Esteban claro. Dijo algo inteligente, el día no ha terminado todavía.
Todo lo que dice es inteligente.
Gracias, Alejandro. Gracias. Eso iba a decir yo, que te sorprende bueno, todavía.
Esa es la generación que nosotros estamos.
Que nosotros queremos, pero fíjate, que sin tener dominio del tema militar como tal y político, o sea, más del tema político que militar, dijo algo que es verdad, el día no ha terminado, hay que ver cuáles son los pronunciamientos, hay que ver de qué forma va a responder la comunidad internacional ante esta agresión que están sufriendo los venezolanos y ante la violación a la normativa internacional con respecto a la ayuda humanitaria. Así que vamos a esperar a ver, pero lo que sí está claro es que estos tipos no tienen la disposición de dar su brazo a torcer y que tendrán que ser sometidos por la fuerza, no queda otra alternativa.
Sí, yo creo que ellos, eso es lo que están demostrando.
Exacto, ellos están, ya como lo dije al principio, se comieron la luz roja, saben que lo que les queda de repente
varias luces rojas
sí, ya, es que puedan tener un final trágico para ellos y feliz para Venezuela. Esperemos que el daño colateral sea el menor posible. Y fíjate, llama eso que están haciendo el comentario, a lo mejor los están encadenando para evitar que se vayan también y quedarse sin nada. Por eso sacaron a los presos.
Hay varias lecturas.
Y yo creo que esas son
hay desesperación. En resumen, hay desesperación. Antonio Ledezma está colocando en su cuenta de Twitter hace unos minutos, Maduro baila sobre las ruinas de un país que martiriza. Él ejecuta un genocidio silencioso y hoy un exterminio que amerita que el presidente Juan Guaidó aplique artículo 187, el numeral 11 de la Constitución Nacional, intervención humanitaria ya. Ajá. Ese articulado pues permite que la ayuda entre con lo que estamos hablando. No sé si tiene relación con la presencia ya del ejército colombiano en el puente y que ellos, la intervención militar de Estados Unidos, de Colombia, de Chile, de los países del grupo amigo, del grupo Libre,
acuérdate
de Brasil.
Acuérdate que hay 5.000 hombres americanos apostados allí, 5.000 militares.
Claro, pero aquí hay que tomar en cuenta
información que no está confirmada, eso fue un...
Bueno, acuérdate el papelito que le pusieron a
todos. Sí, pero no lo podemos confirmar, pero parece un metamensaje, pero eso no es una información que tuvo cotejada. Lo que sí sabemos es que Estados Unidos está del lado del presidente Juan Guaidó, no los ha demostrado.
Del lado correcto.
Esta geopolítica...
Pero de todas maneras hay bases militares americanas en Colombia que en cualquier momento pueden ser activadas, no solamente podría ser
en Curazao y en el Caribe.
Hay bases militares
y los jefes del Comando Sur. Estamos listos para actuar en cualquier, siempre estamos dispuestos y estamos listos.
No, y además Craig Faller, el jefe del Comando Sur, que también tuvo reunión con el jefe de la Fuerza Armada Colombiana, Luis Navarro, esta semana, además de decir eso, pues fue parte de unas reuniones que se han tenido los jefes militares de la región para respaldar al presidente Juan Guaidó.
Claro.
Hablando, sí, claro, porque ya esta mañana hubo la agresión a Colombia. Colombia, fíjate, eso fue que a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, en cuestión, son las 4 de la tarde, y ya está el ejército allí. De repente están articulando todo, tienen el ejército para dar la respuesta contundente que el régimen de Venezuela a lo mejor no se espera, y la alianza de todos los presidentes que estaban allí, Piñera, el de Paraguay, está el vicepresidente Pence, que va a participar a partir del lunes en la reunión del Grupo de Lima. Así que yo creo que la mesa está servida.
Yo creo que ahorita todo el mundo va a pedir y va a clamar y va a exigir y va a decir que se aplique el artículo 187 de la Constitución Nacional, que pida de una vez la intervención militar humanitaria, que es necesario proteger a ese pueblo que está clamando por un cambio, quiere medicina, quiere comida. Y si esta es la tendencia, pues al presidente Juan Guaidó, pues no le quedará otra alternativa que hacerlo, sobre todo para acelerar la salida de estos elementos del poder.
Me escribe Karin Salcedo, la saludamos desde Miami, que un grupo de afectos al chavismo están protestando frente al Comando Sur. Bueno, les deseamos suerte, estamos en un país de libertades, sí, aquí mismo.
No, yo no les deseo suerte, ellos tienen la libertad de protestar, pero yo no les deseo suerte.
Sí, es que ningún estado en Venezuela, nosotros ya hemos
terminamos aquí, vamos para allá.
Que no te escuché.
Ah, es verdad, claro, que no es de eso suerte.
Me retracto,
para nada. Okay.
Sí,
otra cosa que te iba a decir de la gente que brilla por su ausencia. La ONU a estas alturas no se ha puesto de lado tanto que se hacen llamar defensores de derechos humanos. ¿Dónde está Michelle Bachelet? Pregunto yo.
Bueno, ¿y el Papa? ¿Dónde está el Papa?
¿Dónde está el secretario de la ONU? Porque bastante que... Mira, yo te aseguro que esto fuese un gobierno de derecha y ya se hubiesen metido, ya hubiesen condenado, ya hubiesen dado el concierto. El concierto lo hubiese promovido la Organización de Naciones Unidas. Lo que sucede es que como ellos tienen cierta afinidad ideológica con esos señores, entonces, bueno, se ponen del lado, lamentablemente, de los tiranos.
De hecho,
se ponen del lado
incorrecto a Venezuela, a pesar de que se le extendió una invitación para que fuese ella.
Bueno, y Miguel Bosé le mandó una muy buena invitación también en el concierto, que moviera tú sabes qué. Porque la verdad es que si tú vas a asumir un rol, sea cual sea, un rol público, sea por elección popular, o sea, en este caso, esas organizaciones internacionales, tú deberías cumplir todas las funciones que te corresponden.
Hablemos nuevamente de la parte militar. Estoy recibiendo una información. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, pidió este sábado que se respete la integridad de los tripulantes de la embarcación que se dirige desde la isla caribeña rumbo a Venezuela con ayuda humanitaria. Una embarcación que, por cierto, insisto, es de bandera americana.
Ahí se va a pulsar un forcejo interesante cuando esa embarcación llegue a aguas venezolanas, porque obviamente, pues, cuando esté en mar venezolano, va a salir sin duda alguna embarcación e impedir que pueda siga avanzando, claro, o a que llegue a su puerto, que imagino que va para Puerto Cabello o para La Guaira, y entonces vamos a ver realmente cómo está el resto de los componentes de la Fuerza Armada Nacional en Venezuela, porque si están con Maduro, obviamente no van a permitir el ingreso. Ahora, si quieren caer en una acción de desobediencia que sería bien recibida en estos momentos, entonces deberían permitir que esta embarcación ingrese, es más, deberían escoltarla hasta que llegue a algún puerto seguro y puedan descargar esa ayuda humanitaria que va para millones de venezolanos.
Ayuda humanitaria que está entrando poco
eso
a poco.
Sí, está interesante la parte de la entrada del barco a Venezuela.
Claro, es que esto fue
con Estados Unidos, porque además el régimen de Nicolás Maduro acusa al gobierno del presidente Trump y en particular a Trump de querer intervenir y de querer encabezar.
Invadir. Esa fue la palabra que utilizó.
Exactamente.
Pero yo me imagino que en el momento en que ya esa embarcación esté ya para entrar a aguas venezolanas, a nuestro territorio, a nuestro mar, yo me imagino que acá también se va a generar una alerta de cualquier cosa que suceda con
sí, porque supuestamente iban a mandarse.
Lo que pasa es que en teoría, cuando eso sucede, las embarcaciones venezolanas se comunican por vía radial con la embarcación que va a ingresar a aguas territoriales, y si no se lo permite, en teoría, la embarcación no puede entrar a aguas territoriales venezolanas, porque debería devolverse, porque si no se considera una agresión y se considera una violación al territorio venezolano, que puede ser respondido, así sea con la ayuda humanitaria. Okay. Tiene que ser autorizada para ingresar. Mm. Entonces, aquí hay un problema, porque se supone que el comandante jefe de la Fuerza Armada es Juan Guaidó.
Y no es
Maduro, y él sí lo autorizó. Entonces, ahí es donde vamos a ver a quién van a obedecer esta fragata.
Así que
este
hay que seguir monitoreando y lo haremos.
Aquí están midiendo fuerzas.
Exactamente.
Hoy era un día para medir fuerzas. Esa era la realidad. La fuerza de la sociedad civil venezolana con el liderazgo político y la comunidad internacional versus un Nicolás Maduro enloquecido con unos militares malandro que han decidido comportarse como mercenarios políticos.
Bueno, ya comienzan a rodar los videos de Brasil. Es dantesco lo que ha ocurrido en Brasil, y yo creo que eso va a ser un motivo también, no solo lo que ocurre en el puente internacional, la frontera colombo-venezolana. Brasil, señores, se ha cometido una masacre, la ha cometido el régimen de Nicolás Maduro. Eso traerá consecuencias, porque hay que explicárselo quizás a los que nos están oyendo. Brasil, esa frontera es menos transitada, menos poblada, es prácticamente...
Pero es un territorio dominado por el ELN completamente, por las mafias del oro en esa zona, que son unos delincuentes de marca mayor. Más, no son delincuentes, son unos asesinos. Sí. Porque mafioso, lo que han hecho ahí hoy y lo que han venido haciendo en los últimos años simplemente no tiene nombre. Asesinando a diestra y siniestra para para mantener sus negocios y para mantener su red criminal en esa zona, y en el día de hoy me imagino que lo habrán hecho para impedir que la ayuda humanitaria pasara a Venezuela.
Entonces, ¿cómo ven ustedes que pueda desarrollarse cuando ya hay más muertos? Repito, las últimas informaciones del día de hoy que se le suman a los dos peones asesinados ayer, a la situación tensa que se originó, que se creó, donde incluso los peones retuvieron, aparte de los guardias nacionales, por ahí se hizo viral el video de una llorando y que se arrepentía de lo que había hecho, pero hoy hay aparentemente el traslado a un hospital de Santa Elena Guairén de más de una docena de habitantes de la zona, pero se registran 3 personas muertas y una sin identificar, no sabemos si es una cuarta o es parte de estos 3. Ya el régimen está asesinando, el régimen con la mirada puesta de la comunidad internacional allí. Entonces, ¿qué más debería pasar para que se dé ese quiebre?
Mira, esa es una buena pregunta y yo pienso que todo, absolutamente todos los eventos que se den de ahora en adelante tienen algún carácter que te va a decir más o menos por dónde se está moviendo la cosa. Porque, por ejemplo, por poner el caso de la ayuda humanitaria que viene vía marítima desde Puerto Rico. Ajá. Si ellos se devuelven, están reconociendo a Nicolás Maduro.
Correcto.
Si ellos entran y el régimen no ataca, es decir, están temerosos de que la comunidad internacional reaccione de manera militar, entonces no se van a atrever a hacerlo. Si atacan, es una declaración de guerra. Correcto. Absolutamente es que, todo lo que suceda ahorita, ajá, es lo que va, y por eso hay que estar pendientes desde aquí hasta las 12 de la noche.
Claro.
Todo lo que suceda desde todo punto de vista. El mismo Guaidó, vamos a estar claros, él tenía prohibición de salir del país. ¿Qué va a suceder con él? ¿Lo van a meter preso?
Dijo en su cuenta de Twitter que iba a regresar por el aeropuerto de Maiquetía.
Ajá, ¿lo van a meter preso? Si lo meten preso, ¿la comunidad internacional va a reaccionar o sencillamente va a agrandar la lista de los presos políticos? Todas las reacciones que hayan con respecto, exacto, a todo lo que suceda nos va a decir realmente si Nicolás Maduro sale o si Nicolás Maduro se queda.
No hay vuelta atrás. Pues
no,
como
aquí
hay vuelta atrás.
Ya se comió la luz.
Ellos,
ya
ganamos nosotros.
Exacto, lo que está diciendo Esteban. Cada paso que se dé va a ser o en perjuicio y en beneficio.
Por ejemplo, si
alguien
no mete,
va a salir
si
con
no meten
los pies por delante.
Si no meten preso a Guaidó, yo te diría, esta gente está bien asustada.
Exacto.
No, es una muestra de debilidad enorme.
Es una muestra de debilidad enorme. Y si no meten preso y la comunidad internacional reacciona, entonces están cruzando esa línea roja. Pero hay que ver realmente, porque vamos a estar claros,
¿hasta
ningún
dónde
país se, ningún país se quiere
no
meter.
La están cruzando, la están repasando.
Repasando otra vez, sí. Ningún país realmente está tomando la intervención como la primera medida. Fíjate toda la larga que le han dado. Han tratado de crear condiciones para que hubiese un quiebre primero civil, ahora están tratando para que haya el quiebre militar, pero la gran pregunta es qué van a hacer si eso no sucede. Entonces tenemos que estar pendientes.
Fíjense, bueno, pero acuérdate que sí tenemos esa carta debajo de la manga, que es el presidente Donald Trump, que él ha estado dispuesto y en todo momento. Lo que pasa es que yo creo que él
todas siguen en la mesa.
Como que lo tienen como que espera.
Como aguantado.
Lo tienen como aguantado. Pero espérate que cualquier cosa puede suceder y es lo que yo tengo fe de que hay una estrategia que nosotros en estos
momentos.
Yo creo
que se le van a adelantar los colombianos.
Roxana, que de hecho una de las condiciones que tenemos distintas en este momento es precisamente ese apoyo del que tú estás hablando, de la comunidad internacional. Y por esa razón incluso, exactamente, incluso personas que durante muchos años no estábamos tan optimistas, por ejemplo en mi caso, yo esta vez me encuentro mucho más optimista por eso, porque hay factores, hay elementos que anteriormente no los habíamos tenido y hay que aprovechar.
Sí creo que una intervención militar no va a ser unilateral, ni va a haber una guerra entre Venezuela y Colombia, dado que Nicolás Maduro no realmente. No,
Brasil no se quiere meter, Colina. Ayer el vicepresidente dijo que no es que
pero sí creo que lo que van a hacer es activar un mecanismo internacional que permita dar esa ayuda. No, yo estoy convencido de eso. ¿Por qué? Bueno, porque si de lo contrario, si no se hace absolutamente nada, entonces Maduro estaría ganando la pelea. Yo no creo que ni Donald Trump, ni el presidente de Brasil,
Piñera,
ni Duque,
ni
Piñera.
No, ni Abrams, ni Pompeo, ni Bolton.
Yo no creo que todo esto que está sucediendo históricamente para la región,
correcto,
se vaya,
bueno,
es
que
además
terminarían ellos con un liderazgo bastante cuestionable, porque si no pueden
cuestionable la debilidad que tiene Maduro ahorita la van a tener ellos a futuro.
Exactamente. No, digo, si no lo concretan, Rosario.
Pero no solamente la pelea es de Venezuela, la pelea es de la región.
Precisamente.
Por eso.
Y ahí retomamos.
El mal contra el bien.
Es el mal contra el bien. Si todo el mundo se movilizó hasta allá y todo el mundo desconoce a Maduro y Maduro se queda allí, bueno, ahí
le ganó Maduro a Estados Unidos, a Chile.
Yo no creo que eso vaya a pasar.
La situación está tan dantesca que el análisis que están haciendo ustedes de la política, pero a nivel del ciudadano de a pie, está tan dantesco que estoy recibiendo una información también que luego de que esta tarde los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro incendiaran con bombas lacrimógenas 3 camiones con carga de ayuda humanitaria, los venezolanos están haciendo cadena humana para recoger lo poco que había allí aunque sea quemado. Señores, es tristísimo. Y habla de la desesperación de un pueblo que no tiene absolutamente nada. Es decir, la hora cero llegó también para el venezolano.
Bueno, hace falta que esa desesperación llegue a los puntos de realmente enfrentarse a los tipos que están quemando esto. Porque la verdad es que, sí, hay una desesperación tal de recoger lo que está quemado, pero hemos podido llegar a otro nivel.
Exacto.
A un nivel de no permitir eso.
Era lo que hablábamos. Es la organización. Era la organización que hablábamos cuando estábamos
en el
ese pequeño reposo. Es que la gente puede organizar, como muchas veces lo hemos hablado, ellos no son extraterrestres, ellos viven allí y la gente los tiene identificados y los buenos siempre hemos sido más. Entonces, ha faltado la organización para neutralizarlos y ubicarlos.
Lo que pasa, Vicente, claro, y Alejandro, es que se supone que a este nivel debemos haber llegado con ese nivel de organización. Y eso es lo que pudiera preocupar un poco. Y es por eso que siempre hay que hacer el llamado para que cada quien cumpla su rol. Porque hoy estamos esperando mucho de los militares y no ocurrió así. Entonces, si eso fallaba, ¿qué íbamos a hacer?
¿Cuál era el plan B?
¿Qué íbamos a hacer los que están dentro del país? ¿Qué iban a hacer los que están afuera? Y yo creo que esto no se le puede dar más largas al asunto, porque dársele más largas significa pues que uno va perdiendo como la fuerza y Maduro se va como fortaleciendo y eso no podemos permitir.
El presidente Donald Trump ha enviado, vamos a poner pedacitos de imágenes mientras estamos hablando de BPI TV, amigos también que nos retransmiten mucha oportunidad la programación de Radio y Televisión Martí. Agradezco que también hagan la retransmisión del programa Venezuela en Crisis. Mientras Miguel pone esas imágenes, el presidente estadounidense ha puesto un mensaje y escribió al pueblo venezolano. Lo leo tal cual. El pueblo de Venezuela está parado en el umbral de la historia, listo para reclamar su país y su futuro. Esto lo escribió, repito, Trump en compañía de un audiovisual. Así que ese es el mensaje del presidente Donald Trump. Estas imágenes. Vamos a escuchar un pedacito y le damos lectura al mensaje que está enviando el presidente estadounidense. Vamos a escuchar un poco de lo que está ocurriendo. Esto es en Cúcuta, ¿no?
La zona está cerrada, pero vamos a ver si podemos acercarnos un poco.
Simón Bolívar.
Para poder salir.
Escuchamos a Sergio Novelli.
Si podemos, logramos pues salir de aquí a ver si tenemos acceso como tal al puente Simón Bolívar. Vamos a ver si podemos. Gracias por aquí. Si podemos salir. Vente, Henry, vamos a tratar de ver cuál es la situación a esta hora de la tarde, cuando ya son las 4 y 25 minutos de la tarde. En el puente Simón Bolívar, ya para ir pues tratando de concluir con esta transmisión en el día de hoy, la jornada de aquí, pues han informado, prácticamente ha concluido. Sin embargo, la gente no quiere irse.
¿Qué ha concluido?
Bien, estaba Sergio Novelli por BPI concluyendo la jornada del día de hoy. Creo que es la cobertura de él, es lo que me queda claro en el día de hoy, porque no hay nada más concreto, sino, y se están turnando, porque además tienen horas allí, han permanecido desde la cobertura
desde el concierto, desde el concierto. Allí.
Entonces la gente está mucho todavía en transmisión continua por muchas horas. Bueno, la lectura del mensaje del presidente Trump.
Bueno, esto que está diciendo hoy, y algo que a mí me gustó bastante, el discurso que dio hace una semana, ¿fue?
El lunes.
El lunes. Es que yo pienso que el presidente Donald Trump ha entendido el mal y ha entendido que ese mal tiene que ser sacado de raíz, que acá no vamos a buscar un cambio de cara, no es un cambio de colores, no es un cambio de partido político, es un cambio de sistema. Y él habló muy claramente de erradicarlo. Entonces, si realmente quiere ayudar a Latinoamérica, no limitándose nada más a Venezuela, tiene que cumplir esa parte del mensaje, que es el mismo mensaje que acaba de dar. Yo acabo de ver el audiovisual y era parte del discurso que había dado en ese momento, lo que lo está reafirmando, y por esa razón yo creo que los venezolanos no podemos perder todavía la esperanza, porque tenemos todavía gente o elementos como Donald Trump a la cabeza
de la ayuda.
Claro, pero también
eso.
A lo interno tienen que también escucharlo muy bien, porque el mensaje es muy claro. Hay que erradicar al socialismo, a esa izquierda. Él fue muy claro en decirlo. El mensaje es para los regímenes de la región y algunos que están dentro de los países pensando que la izquierda puede ser solución de algo, cuando es parte del problema.
Es el problema.
Es parte también de un mensaje que le puede estar mandando a López Obrador también en este momento.
A todos. De Bolivia,
con la izquierda.
A todos le está mandando ese mensaje.
Y más temprano había puesto Dios bendiga a Venezuela. Que está pendiente, y por eso es que, como dice Esteban, pues no hay que perder la esperanza, porque tenemos unos aliados que están encima de la situación y estoy seguro pues que tiene mucho.
Y le está garantizando ayuda a los países que están ahí en frontera con Venezuela, que son los que en este caso sufrieron la agresión, el caso de Colombia.
Claro. Bueno, me queda un minuto para despedir este panel. Gracias por habernos acompañado.
Gracias por la invitación.
Quiero reconocer el trabajo arduo de cada uno de ustedes en la compañía que nos hacen en los distintos programas, en particular cuando me acompañan, porque como lo reconocían hoy los congresistas, senadores, Bob Menéndez, en el acto que tuvimos en la mañana, dándole cobertura, por cierto, está todo montado en nuestro Facebook de Martín Noticias, hay un trabajo de hormiguita detrás. No solo decía el senador Salvio... Bueno, tengo que despedir la transmisión por ahora porque viene Luis Covarrubia. Después le comento la próxima media hora. Despido a Vicente Pugliese.
Gracias.
Esteban Hernández, a la periodista Rosana Castillo y a José Antonio Colina. Antes de irme, les leo. El secretario general de la Organización de Estados Americanos también se ha pronunciado. Luis Almagro afirmó este sábado en Cúcuta que el régimen de Nicolás Maduro hizo lo cobarde, lo indecente al atacar a quienes acompañaban la ayuda humanitaria que se pretende ingresar al país. El secretario Almagro está allí hombro a hombro con el presidente encargado Juan Guaidó. Ahora sí, me despido, viene Covarrubia y nosotros seguimos la próxima media hora en esta cobertura especial.
Mis noticias a la carta, el servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora, todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
En Radio Martí les informa Luis Covarrubias. Los dos camiones grandes con ayuda humanitaria que se encontraban hoy entre la frontera de Brasil y Venezuela se retiraron hacia el interior del territorio brasileño por temor a posibles disturbios en esa zona. Yuretsi Hidrogo, diputada venezolana exiliada en Brasil, dijo a la agencia EFE que se decidió retirar los camiones por precaución y para evitar posibles conflictos. La idea es que esa ayuda ingrese pacíficamente y sin ninguna violencia, señaló, después de que algunos grupos de manifestantes antichavistas amenazaran con prender fuego a la bomba de gasolina de los vehículos. Y el gobierno colombiano ordenó este sábado el regreso de los funcionarios diplomáticos y consulares presentes en Venezuela, luego de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rompiera todo tipo de relaciones con Colombia. El canciller Carlos Holmes Trujillo aseguró a periodistas que Colombia reconoce al presidente Juan Guaidó, jefe del Parlamento venezolano y que se proclamó en enero mandatario interino de su país, a quien le agradece la invitación que hace a los funcionarios diplomáticos y consulares colombianos a permanecer en territorio venezolano. No obstante, con el fin de preservar la integridad y la seguridad de los funcionarios colombianos, se dispondrá su viaje a Colombia a la mayor brevedad, dijo Trujillo, en la ciudad fronteriza de Cúcuta. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto. del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Estás escuchando un programa especial de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Bien, nosotros seguimos en esta transmisión especial. Les saludo a los que nos escuchan en Radio Martí, Alejandro Marcano Santelli. Estamos en todas las plataformas, tanto en televisión como en Facebook Live. Quiero agradecer nuevamente a todo el equipo técnico que está detrás de estas transmisiones. Nosotros siguiendo las noticias minuto a minuto. Por cierto, quiero recordarles que mañana hay un operativo especial aquí. Sigan en sintonía de Radio Martí, porque lo que ocurre en Cuba también es noticia. Así que no se lo pierdan. Y Venezuela, por supuesto, monitoreando. A Mirta Fernández, vamos a escucharlo un momentico desde el puente internacional.
La situación es bastante complicada. Sí. Hay una realidad, el régimen está asesinando a la gente. O sea, la cantidad de heridos que hay son impresionantes en las últimas horas. Y eso tiene...
Pero no podemos tampoco tomar la justicia en nuestras manos,
Bill. Bueno, es que...
Yo entiendo, pero no, o sea, y, claro, no, tampoco sé que lo estás promoviendo, pero sí
serio,
he visto,
mira,
a la gente
enardecida. Serio, yo llevo todo el día recibiendo golpes por proteger a los guardias que han saltado, por proteger a los del FAES que saltaron. Y he sido testigo también, y de la protección, ahorita fue un colectivo, tuve que lanzarme encima de alguien para que no golpeara.
Cierto.
Hay mucho odio.
Sí,
hay mucho odio. La gente yo hablo con la gente, le he dicho que no hay que actuar así. Incluso estamos tratando de bajar la intensidad, le estamos diciendo a la gente que hay que regresar, que estamos perdiendo demasiados compañeros, que no podemos seguir.
Bueno, están escuchando una declaración que le está diciendo una de las personas cercanas, Mirta Fernández, del presidente encargado Juan Guaidó, al periodista Sergio Novelli, y las pasiones están elevadas. Señores, no es que se promocione la violencia, pero el régimen está atacando, el régimen está asesinando, el régimen está quemando la ayuda humanitaria. Y fíjense, tenemos una noticia, y vamos a comenzar con esto precisamente, con nuestro querido Marcelo Monot, ingeniero, es el panel que nos acompaña en esta próxima media hora. Está nuevamente con nosotros Darly Sarcia, ingeniero y analista política, y el abogado Ronald Marcano. Fíjate, Marcelo, ¿qué está pasando en Maracaibo? Tienes una información de último minuto que está manejando. Tú fuiste ingeniero, tienes mucha gente allí en el estado Zulia. ¿Es grave la denuncia que vas a hacer?
Por supuesto. Mira, es algo que me acaba de llegar y quiero hacer público esta denuncia aprovechando tus micrófonos, Alejandro Marcano, y bueno, ser partícipe de toda esta información. Los efectivos, el director de la policía de Maracaibo, el director de la policía regional del estado Zulia, le están quitando las armas a los funcionarios policiales y se lo están entregando a los colectivos armados. Esto que estoy diciendo lo presento con pruebas. Hay varios oficiales de Polimaracaibo detenidos que lamentablemente no tienen ahorita dónde meterlos presos porque lo llevaron a los calabozos y están full, no lo han podido dejar ahí. Le están trayendo sus expedientes a Caracas para ser destituidos. Y esto, obviamente, el régimen tiene miedo y está buscando el camino de la violencia para ir en contra de la ciudadanía, en contra del pueblo de Venezuela, en contra de Maracaibo, en contra del pueblo del estado Zulia, ofreciendo estas armas, armando de pistolas, de armas largas, armas cortas,
desarmaron para a la policía todo, para dárselo para todo, al brazo civil armado del
exactamente.
Régimen.
Exactamente.
Eso no habla de desesperación.
Estamos hablando de una desesperación, pero esto es una denuncia que la quiero hacer pública, y eso hace unos minutos. Le están entregando las armas a los colectivos armados para masacrar al pueblo de Venezuela. Ellos se están yendo para la violencia. Lo que están diciendo ahorita, que hay mucho odio. ¿Cómo no va a haber odio? Si están quemando la ayuda humanitaria, la gente que se está muriendo de hambre, la gente que se está muriendo enferma. Y obviamente estos señores no están permitiendo que eso le llegue a los más necesitados. Obviamente tenemos que seguir insistiendo, y ya lo dije en el segmento anterior y lo continúo diciendo ahorita, es necesario que se active, que ya el presidente Guaidó anuncie una coalición militar extranjera para nosotros poder ayudar a recuperar la democracia en el país.
Y se corrobora la
información. Bastante chance se le dio.
Perdona que te interrumpa, Marcelo.
Y lamentablemente no ha servido hasta el momento.
Eres como yo, no hay quien te pare.
Fíjate, no es que estoy molesto, Alejandro.
Y corroboro la información tuya porque me está entrando en mis redes sociales información también de gente que uno tiene, que está dándole cobertura en diferentes lugares. Grupos de colectivos agredieron al diputado José Olivares. Es decir, que los colectivos, el régimen está usando a los civiles para atacar no solo a los diputados, sino a la sociedad civil. Hay desesperación, era la pregunta del régimen. Cuando acude a este brazo armado...
Se está repitiendo el mismo modelo de represión del año 2017. Me informan, yo como profesor de la Universidad de Carabobo, alumnos, estudiantes, alumno de la Universidad de Carabobo, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en su escuela de Derecho, acaba de perder un ojo, le acaban de disparar con una metra y acaba de perder el ojo. Es decir, es el exterminio en la frontera, no solo, y son los reportes de último momento, no solo es en la frontera, no solo es en el puente Tiendita, no solo es en Santa Elena de Guairén, no solo es en el puente Simón Bolívar, en todas las calles de Venezuela la gente está exigiendo libertad y quieren recibir los insumos médicos, la comida, la gente se está muriendo de hambre. Es necesario que se active el artículo 187 de la Constitución Nacional y que el presidente de la República Constitucional, Juan Guaidó, haga atribución del numeral 11 porque tiene la dualidad de ser el presidente de la Asamblea Nacional. Es con urgencia, presidente, si está viendo en este momento o algún vocero de su comitiva, debe convocar una sesión extraordinaria donde usted se encuentre porque usted está investido del poder constitucional. Se debe activar el artículo 187 y una misión extranjera militar debe hacer el acompañamiento
internacional. Pero es que no podemos seguir siendo pasivos porque esto que está haciendo el régimen es una provocación y definitivamente ¿qué más
pero el pueblo no tiene armas y el pueblo no está preparado
una se prepara para desarmada,
pero es una sociedad
pero precisamente que se está muriendo de hambre, ese mismo pueblo es el que está clamando que se aplique el artículo 187 en su literal 11 porque constitucionalmente nos ampara a una coalición internacional que militar que puede entrar en defensa de nosotros.
Malandros alzado en armas. Nicolás Maduro es un delincuente alzado en armas, es un insurgente alzado en armas, se debe terminar.
¿Qué pasaría? Y eso se lo he escuchado mucho al teniente José Antonio Colina, que la gente no se articula en las calles, está un pueblo desarmado, pero si salen en
una cosa que tengas miles, que tú tengas un pueblo desarmado y otra muy distinta a un pueblo desarticulado. Los venezolanos no están desarticulados.
Están en porque las calles en este momento.
Venezuela está ahorita en la calle. Venezuela, todo el país está en la calle.
La represión del Carabobo es fuerte en este momento.
Hay gente en Cúcuta que se trasladó para estar el día de hoy, desde hace ya una semana. Mucha gente. ¿Por qué? Porque vas en defensa de lo básico, de la sobrevivencia, que es tu medicina, que son los alimentos. ¿Cómo un pueblo? O sea, lo increíble de esto, y que es lo que está viendo el mundo, y es que lo que nos va a permitir aplicar el artículo 187 en su numeral 11, es que el mundo entero está viendo que Nicolás Maduro no solamente agrede a su propio pueblo, sino que la ayuda que le da un extranjero que se conduele de la necesidad del venezolano, él también la está destruyendo. Simplemente él quiere destruir al pueblo venezolano. ¿Cómo se
articula? ¿Lo quiere destruir o lo destruyó? Hace rato está destruido.
Pero lo está terminando de exterminar.
O sea, ¿cómo se articula un pueblo como lo hemos visto por millones acompañando las calles venezolanas? Esa es la salida, de que se articulen frente a los cuarteles en las calles de la capital de los estados venezolanos.
Mira, nosotros nos hemos venido preparando para muchos escenarios. El régimen obviamente sigue apretando. Hoy en día son varios los canales. Hoy en día, hace unos minutos, son varios los canales los que han salido de circulación. Es decir, los venezolanos no se están enterando de lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela.
Los nacionales están colaborando con este genocidio.
Ahorita están denunciando por ahí Globovisión, Venevisión, como si estuviésemos en Narnia, en Venezuela. Y lamentablemente todo lo que está ocurriendo no se está informando al pueblo de Venezuela. Por los medios que se enteren a través de nuestras redes sociales. Y es porque nosotros tenemos que ser, los que estamos fuera, tenemos que ser multiplicadores de esta información para los que están dentro puedan enterarse de lo que está ocurriendo. Eso empezando por ahí. Número dos, estar muy prevenidos y ser muy previsivos con esto que están haciendo de armando a los colectivos quitándole las armas a los funcionarios policiales y o militares y entregándose a unos asesinos, que no sabemos de verdad si son militares, si no sé si son ciudadanos. Me imagino que también hay cubanos en eso para masacrar al pueblo de Venezuela.
Indistintamente
David, perdóname, háblame para la radio frente al micrófono, por favor.
Indistintamente de que las armas vengan de los colectivos o vengan de los militares, son armas contra el pueblo.
Por supuesto.
Entonces, eso el asunto no es quién va a disparar los tiros. El asunto es que el pueblo tiene que ser defendido por quien no está dentro para defenderlo. Y la única manera es que haya una coalición militar que defienda al pueblo venezolano. Nosotros agotamos ya todas las instancias. Nosotros, desde los diálogos, desde los votos, desde los paros, desde la calle, se acabaron. Estamos en la hora cero.
Pero ahora o es nunca. Es importante, y te lo pregunto a ti, Ronald Marcano, como abogado en este panel. Es verdad, se ha agotado toda la instancia. El pueblo venezolano, si hacemos historia, ha estado en las calles. Nos han asesinado, porque me incluyo. Yo tuve que salir hace 10 años de allí, porque si no fuera una estadística más de ese régimen, uh-huh, que lo perseguía uno por el simple hecho de trabajar en un canal opositor, claro, que en esa época era Globovisión, o simplemente pensar diferente. Eso está demostrado en el tiempo y lo vivimos en carne viva, visual para el mundo entero en 2014 y 2017. Ahora, en estas últimas horas hemos visto cómo la falta de medicina y medicamentos ha agotado a un pueblo que está desesperado, pero me angustia la palabra desarticulado, porque no veo a la mayoría del pueblo venezolano. Es muy fácil decirlo, yo estoy afuera, nosotros estamos en el exilio por cualquier razón, pero ahora cuando se pide a una comunidad internacional, que ha sido también clara que ellos no van a intervenir porque ellos no, se trataría de una injerencia, quiero ser un poco el abogado del diablo, si se articula, si se estipula este articulado de la Constitución, pues pasaría. Pero entonces ahora me pregunto, y quizás es la inquietud de muchos, ¿cuándo va a pasar? Es decir, ¿qué debe pasar? ¿Quién está fallando en esta historia? Porque nos están asesinando, nos están amedrentando, están armando colectivos y las
Alejandro,
próximas horas...
¿Cuántos años tienen asesinándonos? ¿Tú crees que la gente que está en la frontera dice... ¿Qué importa?
Pero hablemos del hoy, del transcurso de
la gente que está ahorita en la frontera, ¿qué dice? Me importa que me den un tiro si de todas maneras me voy a morir de hambre. Me importa que me den un tiro si de todas maneras tengo una medicina y me voy a morir. La gente está desesperada y mucha gente está dispuesta a morir. Mira, por eso.
Alejandro, estamos en presencia articulación de una noticia en desarrollo. El delito de exterminio está en desarrollo en este momento. El pueblo sí está volcado en las calles. Es histórico que los enfermos hayan salido de los hospitales donde tienen que ser atendidos para montarse en un camión y pedir los insumos para el cáncer, gasas, heridas, antibióticos. Nos están asesinando. El llamado es a la coalición internacional. Se debe configurar.
Pero insisto en mi pregunta, ¿cómo? ¿Quién lo va a hacer? ¿A quién
le corresponde el presidente? Se dice que el presidente Juan Guaidó en este momento está reunido con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, con el presidente Duque, con el presidente de Chile, con el presidente de Paraguay. Hay militares apoyando en este momento. ¿Cómo llegó el presidente Guaidó a Colombia? Si tenía una supuesta prohibición de salida del país. Es importante. Estamos es la noticia en desarrollo.
Claro,
en
pero
este
me remito para ponerle más sustancia a este comentario mío a un tuit del propio presidente encargado, Juan Guaidó. Te lo pregunto a ti, Marcelo. Dice, dijeron que no íbamos a llegar a la frontera, llegamos todos y llegó el pueblo a recibir la ayuda. Dijeron que la ayuda no iba a entrar, los camiones cruzan el país. Dijeron que tenían pueblo, están solos y decenas de soldados lo han abandonado. El pueblo está claro, sí o sí, pero nos siguen asesinando y el poder lo sigue teniendo Nicolás Maduro.
Mira, lamentablemente todavía
no. Militar y que no iba a entrar un solo militar, decía ayer Diosdado Cabello, aquí no va a entrar un solo militar, decían que no iba a entrar un militar dentro de unas horas, vamos a ver si decía que iba a entrar
diciendo,
un militar
el régimen obviamente, ellos hacen sus análisis, ellos hablan a futuro como si tuviesen todavía el apoyo popular, que lamentablemente hoy no lo tienen.
No tienen pueblo.
La ayuda humanitaria va a seguir entrando. Eso, bien sea por la vía terrestre, por la vía acuática, la vía aérea, por cualquier vía, la ayuda humanitaria va a continuar. Ellos van a seguir quemando algunas cosas. Las protestas van a continuar. Desde mi punto de vista, este proceso que inició de cambio va a continuar. Por supuesto, no puedo decir va a ocurrir esto porque no tengo una bola mágica para ver el futuro. Y si me pregunta, me encantaría de que Maduro renunciara por las buenas y todo se solventara por las buenas. Pero sabemos que este régimen no va a hacer
esto. No tiene vuelta atrás.
por las buenas. Sabemos que la única forma, limpio. La claro, única forma que salga.
La fuerza, tienen todavía la fuerza.
Por supuesto, todavía hay grupos.
La maldad de exterminar.
Por supuesto, todavía tienen armas, tienen todavía sus parques. Bueno, y es por eso, es mi propuesta. El presidente Guaidó debe llamar una coalición militar extranjera conformada por Estados Unidos, conformada por Colombia, Brasil. Por Brasil, por los militares disidentes o los militares que hoy en día se encuentran en Colombia, que cada vez se siguen sumando, llevan más de 30, y espero que en las próximas horas se sigan sumando mucho más
al mando
al del lado del pueblo. Conjuntamente con ellos se forme una coalición para tomar por la fuerza a Nicolás Maduro y su
cojones. Por otra parte,
de hecho, no veo otra salida para salir de esta gente.
Quedar en bando. Los muertos de hoy no pueden quedar en bando. Es muy importante. Mira, desde Capacho, Estado Mérida, en el Zulia, en Carabobo, en Cojedes, en Barinas, estados, o sea, esto es una cuestión histórica porque es el pueblo en la calle. Por eso es tan importante la reacción en este momento de una coalición internacional militar. Alejandro pregunta, ¿cuándo? La noticia está en desarrollo. En el holocausto nazi, nadie se pregunta. Hasta que Hitler se suicidó. Entonces, estamos en las horas cruciales de Venezuela. Tenemos, mira, es tan crítico y doloroso que tenemos a madres venezolanas reclamando alimentos, se tiraban a los camiones que tenían insumos médicos.
Con respecto a eso, mira, se ha agotado todas las vías institucionales, las vías por las buenas, se han hecho leyes de amnistía, pero Estados Unidos siempre ha dicho algo importante. Todas las opciones están sobre la mesa.
Ellos tienen el dedo en el gatillo.
Exactamente. El senador Marco Rubio dijo, lo que hicieron con la ayuda humanitaria, esto no va a ser en vano. Esto lo vamos a cobrar, porque están disparando ya en un territorio que no es el venezolano. Y están quemando una ayuda humanitaria que es un delito de lesa humanidad.
¿Tú crees que esa plataforma, cuando, esa estrategia no lo estaba previamente calculada?
Ok, es posible. Pero y la presencia de Guaidó hoy en día en Colombia me hace ver de que hay una estrategia en camino que se está desarrollando hoy en día.
Ahora te voy a hacer otra lectura.
Dime.
De acuerdo a lo que tú dijiste que está pasando en Maracaibo. ¿Por qué le están dando los armamentos al colectivo? La gente va a recibir tiro donde sea. ¿Por qué? ¿No será porque es que los militares no quieren salir a matar a la gente?
Es posible, es posible.
Esto es una lectura que yo
está
estoy dando
desde militares.
Hay una división de los militares que no quieren acatar las órdenes de disparar contra el pueblo y otros que sí están haciendo, que están defendiendo a unos locos que no les garantiza absolutamente nada.
Yo me quedo con la misma inquietud de darle. Me estoy dando cuenta por las noticias que están entrando que los colectivos son los que están actuando. Tú mismo ratificaste con la información que te están dando el Zulia que han apelado a los colectivos, a esa gente que le pagan, que le dan dinerito o comidas y
un sicariato barato.
Pero entonces habla de que los militares no están actuando, que no quieren afrontar la realidad de la orden que tienen de impedir a como sea la entrada de la ayuda humanitaria.
Está comenzando el proceso de ebullición.
Pero también,
y estamos desesperados.
Mira,
esto lleva unas etapas que nosotros no conocemos.
Pero te voy a poner también otro escenario, que esta mañana en Maracaibo, en la marcha pacífica que había en 5 de julio, unos militares cayeron a bomba lacrimógena, represión, tiro a una manifestación. Entonces, no podemos decir que todos los militares no están acatando las direcciones de sus superiores. Si hay un grupo que todavía sigue atacando esas directrices.
Y por eso,
paralelo a eso, la unión de ellos, cívico-militar, lo que está haciendo es que los civiles los están armando para la defensa de la revolución que fracasó hace bastante tiempo.
Sí, pero también tú viste mañana los militares en la frontera, viste a las mujeres, los soldados también en la frontera, ¿y qué pasó? La gente, en lo que se levantó uno que decidió, voy a ponerme del lado de Guaidó, voy a ponerme del lado de la justicia, voy a ponerme del lado de mis hermanos venezolanos, comenzaron a salir. No te extrañe que en las próximas horas el que tenga dudas se vaya también.
Darlin, tenemos un pueblo aguerrido, enfermos que vaciaron los hospitales para buscar sus insumos, la ayuda humanitaria, agarraron una tanqueta de la Guardia Nacional y ellos mismos las manejaban, intentaban abrir paso a la ayuda humanitaria. Están clamando justicia social y la comunidad internacional no puede hacer la espalda y contamos. Gracias
a Dios. La comunidad internacional no nos va a dar la espalda porque no nos las ha dado. 52 países nos apoyan. Ahorita el caso de Venezuela es crucial porque las fronteras que tenemos son con Colombia y son con Brasil. Chile. Pero tenemos el presidente de Chile está en Colombia. Colombia. Eso, no es porque, eso no es porque
todos
él quiere ver.
De Donald Trump, o sea, de la administración Trump
discúlpame,
están en la frontera.
El presidente de Chile está en Colombia y no es porque yo quiero ver la película en primer plano. El presidente de Paraguay está allá.
Quiero decirles algo.
Ni Almagro está allá porque quiere ver la película en primer plano. Y eso tiene un componente político.
Y quiero decirles y agregarles que esta mañana estuve en la cobertura para Radio y Televisión Martí de un evento que fue promocionado por la congresista federal Wasserman Schultz. Allí estaba el senador Bob Menéndez, estaba el senador Abio Siri, estaba la congresista Donna Shalala y estaba Carlos Becchio, que es el embajador designado por Juan Guaidó para las relaciones con Estados Unidos. Y entre una pregunta y otra, insisto, en nuestro Facebook van a ver toda la... pueden verlo, y entre telones, detrás de bastidores, cuando conversamos con ellos, nos damos cuenta que todos tienen como una sala situacional. De hecho, Carlos Becchio hacía un comentario jocoso en la rueda de prensa, que yo después se lo pregunté para Radio Martínez, Noticiero del Mediodía, al senador Albio Siri. Yo le decía, decía Becchio que estaba viendo más en los últimos meses a Carlos Becchio que a su propia esposa. Le comento yo hasta el senador y él me dice, sí, es que estamos trabajando todos unidos, monitoreando lo que está pasando. Esto me deja y nos deja ver, y se lo transmito a ustedes, que hay un trabajo en equipo de republicanos, de demócratas, que están trabajando por la libertad del pueblo de Venezuela. Y no solo es por el pueblo de Venezuela, por el acabar con la troika del mal. Esto ha venido siendo como un libreto bien preparado, bien trabajado por la administración, por el gobierno de los Estados Unidos. No vamos a ponerle nombre. Por el gobierno de Estados Unidos, donde los funcionarios de la actual administración han estado con la comunidad venezolana. El propio presidente Donald Trump, en un encuentro histórico el lunes pasado, estuvo con la comunidad venezolana. El vicepresidente Mike Pence se ha reunido con ellos. Y se ha generado todo este momentum histórico que estamos viviendo los venezolanos. Incluso el conteo de los días para que los militares consigan estar del lado correcto de la historia. Así que hoy, 23 de febrero, es un día que va a ser y va a estar marcado en la historia. ¿Cómo va a terminar? Todavía no lo sabemos. Está en desarrollo, señores.
Pero aquí nada está improvisado. No,
esa es,
aquí nada está improvisado.
Nada está improvisado.
Nosotros nos parecía lento llegar al día de hoy.
Exactamente,
pero llegamos
a la hora cero.
Pero hoy llegamos.
Pero hay una violencia generada, señores, que tenemos que tener mucho cuidado. Pero bueno, no está en nuestras manos evitarlo. Es el régimen de Nicolás Maduro, es el régimen castrista, castrocomunista, que está enquistado, lo decía el propio presidente, me remito a sus palabras, Maduro es un títere de los Castro. Incluso en la represión están los periodistas jugándose la vida en la cobertura en la frontera. Aquí tenemos a Lázaro, periodista y camarógrafo, vamos a mostrar la fotografía, herido, la tenemos, herido, Lázaro, el camarógrafo de Univisión 23. Así hemos visto una gran cantidad de periodistas. Nos contabas tú, Darlis, que el Fernando de Rincón también de CNN.
Sí, yo lo vi
de
CNN.
Bombas, o sea, lacrimógenas, pero no son los periodistas, señores. Son los ciudadanos de a pie que también están allí en el centro de la mira de un régimen que quiere no o no. Porque la campaña de Juan Guaidó es que sí o sí entra la ayuda humanitaria. El régimen se niega todavía. Entonces, en los minutos que nos quedan, quiero la lectura de lo que va a pasar. Yo sé que no somos adivinos, no lo pretendemos. Nosotros los periodistas y los analistas debemos actuar en base a los hechos, pero lo que estamos viendo actualmente, ¿a qué nos lleva? Amanecemos mañana domingo 24 y si esto sigue de la misma manera, ¿qué es la perspectiva? ¿Cuál es el escenario inmediato que sigue?
Mira, lamentablemente las protestas, digo muy lamentablemente porque las protestas van a continuar y posiblemente se sume la cantidad de muertos, la cantidad de heridos, cosa que siempre se quiso prever en esta situación. La ayuda humanitaria va a continuar entrando. Esto es un proceso que es indetenible.
Inevitable.
Que el régimen quiera hacer lo que le dé la gana, nosotros vamos a continuar con la ayuda humanitaria y eso va a continuar los próximos días de llegar a los que más lo necesitan. La estrategia sigue. Me da una tranquilidad que el presidente Guaidó, estando en Colombia, con Estados Unidos, con este grupo de presidentes, me da una lectura de que hay una estrategia clara. La macro, por supuesto, es esa la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Ese es el macro. Pero durante ese pequeño primer paso que tenemos, que es el cese de la usurpación, obviamente esto es lo más difícil. Y Venezuela está viviendo un dolor de parto desde mi punto de vista.
Y es muy importante.
Vamos a continuar, vamos a continuar nosotros en las calles, vamos a continuar nosotros elevando y denunciando al régimen de Nicolás Maduro, y el régimen en su desespero, en su miedo, sigue cometiendo errores.
Hoy en Venezuela no solo es el ingreso de la ayuda humanitaria, el pueblo está clamando y está ejecutando ese cese a la usurpación. Es el rechazo a que este asesino debe terminar, abandonar el Palacio de Miraflores. El pueblo venezolano está en las calles y el llamado es a esas Fuerzas Armadas que se terminen de poner del lado correcto de la historia para recuperar ese hilo constitucional. Es el pueblo que se está muriendo de hambre, que están asesinando sin medicinas, que vemos montados en camiones. Insisto, es un hecho histórico. El país más rico de Latinoamérica, Venezuela, ver a sus enfermos salir de los hospitales para volcarse. Vemos un crimen de lesa humanidad en llamas y los mismos enfermos de los hospitales tratando de salvar la ayuda humanitaria enviada a los Estados Unidos de Norteamérica. Es un crimen de guerra lo que han ejecutado.
Yo creo que al pueblo ya no lo contiene nadie ni nada.
Así es.
O sea, aquí ya ni siquiera una contraorden de hacer algo diferente como cuando nos pararon, salgan de las calles en tiempos atrás. Al pueblo ahorita nadie lo va a parar. Y cuando ese pueblo salga de esas fronteras y llegue a Caracas, porque eso va a suceder, y no es porque uno sea divino, porque es que el dolor es mucho, la rabia es demasiada, y eso lo está generando el propio régimen, la dictadura de Nicolás Maduro. Ese pueblo no lo va a contener nadie, y ese va a ser el momento que los cuarteles se van a levantar, y ese va a ser el momento cuando la ayuda militar extranjera va a ayudar al pueblo venezolano.
Hay una cosa también que hay que decir, todavía tengo unos amigos no, conocidos, porque realmente uno ve que, hay que ver desde qué punto de vista es amistades. Todavía militares mayores del ejército, mayores de la Guardia Nacional, que tienen ya más de 2 semanas aislados. No hemos podido conseguir de verdad una forma de comunicarnos, porque yo le digo, mira, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner del lado del pueblo, del lado del régimen? Y lo que hemos hablado
también
de la situación interna de los cuarteles,
pero
están aislados. Lamentablemente hay muchos militares que se han querido sublevar y están aislados. Otros los han matado. Hay una chica que denunció que a su hermano lo mataron porque quiso pedir la baja y se quiso salir.
Nos vamos, de verdad, gracias por este panel. Gracias por continuar con nosotros. La cobertura sigue en Radio y Televisión Martí, así que no se despeguen de nuestros distintos boletines. Gracias por habernos acompañado en esta tarde. Por supuesto, estaremos aquí cuando sea necesario para contarles lo que está ocurriendo en la Venezuela en crisis, en la Venezuela que está en estos momentos en horas aciagas buscando recuperar su libertad, la democracia. Mantengan la sintonía con TV Martín. Hasta pronto.
Radio Televisión Martí y martinoticias.com presentaron un programa especial.
Noticias a la carta, el servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora, todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí. Radio Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152.